Te traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Tempranito y de Mañana. ¿Con qué impulso vienes tú? Sí. Se ve que estamos a mitad de semana, en el ombliguito de la semana.
Y se ve que estamos a comienzo del programa, porque esto después empieza a descender.
Es una curvita. Esto es como la bolita. Hay que me sube, hay que me baja.
Como la vela que se va acabando y después termina uno siendo un mocho de lo que fue.
Bueno, hablando de mochos, no, nada, mentira. Esto recién comienza, señores, esto recién comienza.
¿Te acuerdas aquel cantante, Mocho, el perro del gitano?
No,
el gitano del Borel, no.
Moncho, el era Moncho, Moncho. Ya, esto ya comienza, se nota pero perfectamente que está comenzando. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Gracias a Leonardo. Leonardo primero. Es el primero que escribió en esta mañana a Tempranito.
Sí, porque y de Carlos mañana era tercero, pero Leonardo es primero.
Leonardo es primero, así que aquí estaremos esperando sus correos, sus llamadas, que también nos pueden llamar. Después tú puedes decir los números telefónicos por si alguien quiere llamar más adelante, si el productor es amable y te da el número de teléfono del estudio.
Exilda, con esto,
¿quién es el productor?
Con estos tiempos modernos, yo no me acuerdo ni del teléfono mío celular.
Es así. La
qué
vida
tristeza.
Es así. Tú quieres llamar a alguien y enseguida tienes que buscar en tu lista de contactos. Desgraciadamente es así. Nos hemos vuelto,
unos autómatas.
Y dependientes del teléfono.
Yo en Cuba me sabía los números de teléfono de los cines. No solamente de los amigos míos.
¿Y por qué de los cines?
Porque yo quería saber.
¿A qué tú ibas a los cines? Mira,
yo quería saber si la tanda iba a empezar, si la película.
Si podías llevar a la noviecita. Exacto. Y entonces, bueno, el productor es el señor Viñolis y tenemos en los sonidos a Teudi Giró. Gracias, productor, tan amable. ¿Ahora qué nos vamos?
6:03 de la mañana.
Boletín de noticias
con Ariadne González y Paul Speer.
6:04, gracias, muy buenos días. Pues sí, también en Tempranito y de Mañana tenemos siempre las informaciones para que usted amanezca bien informado. Y aquí en las noticias, como bien decía Alfredo Jacomino, está Paul Speer
y Ariadne González.
Y en las informaciones
vamos a dar inicio de inmediato. Tocan fondo los problemas que enfrentan los emprendedores independientes en Cuba. Así dijeron cuentapropistas a Radio Martí. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en comunicaciones telefónicas con la isla.
La pandemia, la crisis económica, así como el control gubernamental, asfixia a los cuentapropistas cubanos, dijeron emprendedores privados desde la isla. La mayoría de las modalidades del trabajo privado en Santa Clara están en cero, nos dice el constructor Guillermo del Sol.
El cuentapropismo en Cuba es una utopía, porque tú sueñas que te van a dejar convertirte en un empresario y al final te encuentras que son tantas las zancadillas que te ponen que te quitan los 4 pesos que tienes y te dejan sin nada. Todas las formas de trabajo prácticamente han ido al piso. Esto es increíble la situación que estamos viviendo.
La vendedora de granizados en Morón, Dairis González Ravelo, lleva 10 meses sin trabajar y es madre de 2 niños y no recibe ayuda.
El Estado a mí no me abastece ni me pone una tienda donde yo pudiera comprar las materias primas sin contar las multas que debo.
El operador de cafetería Joel Espinosa Medrano asegura que ya en Villa Clara muchos emprendedores han cerrado sus negocios.
Como nosotros estamos pagando una seguridad social, como en este momento no tenemos respaldo ante prácticamente la quiebra y el cierre total de nuestros negocios.
Rebeca Monzó es rentadora habitacional. nacional en el municipio Plaza de la Revolución y expresa que no tiene esperanza de rescatar el negocio.
No nos han dado ningún tipo de ayuda y además todo está a unos precios tan elevados que es imposible. En estos momentos, aún si hubiera turismo, yo no podría ni alquilar.
Desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández alerta sobre el hostigamiento que sufren.
Nosotros necesitamos que cese esa ola de persecución y represión que hay contra los cuentapropistas en todos los sentidos.
En La Habana, el vendedor de libros, Pedro Luis García, lleva casi un año sin ganar salario.
Si no tenemos un rescate financiero que nos ampare, ¿qué aumento de licencia y qué nueva ley va a existir para los trabajadores por cuenta propia?
Y el visitaxista Antonio Fon, en Centro Habana, destaca que el Estado lo controla todo.
Ellos están arriba constantemente de todos los privados para chequearlo con el problema de los inspectores, las multas altísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a 22 años de la implementación en Cuba de la Ley 88, conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, conocido como CADAL, celebrará un evento virtual sobre la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en la isla comunista. Yolanda Huerga amplía esta información.
Justo cuando se cumplen 22 años de la aprobación de la Ley número 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como Ley Mordaza, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, celebrará su conferencia virtual Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba.
El próximo 16 de febrero a las 4 p.m. de Cuba, CADAL organiza el webinar bajo la pregunta ¿hasta cuándo?
Informó el director general de la organización que tiene su sede en Argentina, Gabriel Salvia.
Esta actividad se hace en el marco de cumplirse el aniversario de la Ley 88, ¿no? Del año 99, que llevó a la cárcel a muchos activistas y periodistas en Cuba en el año 2003 y que sigue vigente. Entonces creemos desde CADAL que es importante, sobre todo en el marco de los diálogos con la Unión Europea, esta ley se derogue y se habilite la discusión sobre el tema que se plantea en el evento.
Participarán en el taller María Salazar, del Comité para la Protección de los Periodistas, asentado en Nueva York, e Inés Posaudela, especialista de Civicus, que tiene su oficina principal en Johannesburgo, Sudáfrica. Por la parte cubana estarán el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa y el abogado Julio Ferrer, quien dijo que aunque desde 1959 estas libertades fundamentales no se han materializado en la isla, en estos momentos reviste especial importancia su discusión.
Estos derechos incluso ahora fueron reconocidos en la nueva constitución y están pendientes de leyes especiales que implementen su ejercicio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y de las noticias de Cuba, venimos a los Estados Unidos. El Senado de la Nación aprobó este martes la constitucionalidad del segundo juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles en el siguiente informe.
El Senado aprobó este martes por 56 votos a favor y 44 en contra la constitucionalidad del segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. La Cámara Alta votó después de que los congresistas demócratas que ejercen como fiscales defendieran su posición durante una hora y media y que los abogados de Trump hicieran lo propio durante dos horas. Para probar que la retórica de Trump incitó la violencia del ataque al Capitolio, que dejó 5 muertos, el juicio político comenzó con un video de 13 minutos que reconstruyó paso a paso, empezando por el discurso que Trump dio al mediodía en la Casa Blanca, en el que instó a sus seguidores a marchar a la sede del Congreso, que ese día debía refrendar el triunfo electoral de Joe Biden. El principal fiscal de la Cámara de Representantes, el demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo y que pensaban que iban a morir.
This cannot be the future of America.
Él dice que este no puede ser el futuro de Estados Unidos, que no se puede tener a presidentes incitando y movilizando a turbas violentas contra el gobierno y las instituciones porque se niegan a aceptar la voluntad del pueblo bajo la Constitución. Por su parte, los abogados de Trump atacaron el proceso argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado la Casa Blanca. David Schoen es uno de los abogados del expresidente Trump.
The impeachment article should be treated as a nullity.
Dice que el artículo de acusación debería desestimarse en base a la falta total de debido proceso en la Cámara y porque no se permite el juicio en el Senado de un ciudadano particular. Se espera que el juicio político se desarrolle rápido con un posible final la próxima semana y es improbable que termine en una condena para Trump, puesto que para ello se necesitaría un mínimo de 67 votos, o sea, dos tercios del Senado, y los demócratas solo controlan 50 escaños de la Cámara. El juicio continúa el miércoles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, de momento hemos terminado este bloque informativo. A partir de las 6:30 regresamos con nuevas informaciones. Así que devolvemos a los estudios la señal a Alex, Hilda y Alfredo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos de vuelta aquí en el estudio. Exilda, te voy a hacer una pregunta que muchas veces nosotros no las hacemos. ¿Tú crees en los extraterrestres?
Mira, yo en esas teorías de que nos están mirando desde allá arriba y que quizás algún día vengan a invadirnos, pues no. No creo en eso. Soy bastante material. Tengo los pies bien puestos sobre la tierra. No me gustan ni las películas de ciencia ficción. Con eso te lo digo todo.
Pero a veces las películas de ciencia ficción dicen que los extraterrestres son malos. No necesariamente tienen que ser malos.
No. Lo que no quita que a veces he dicho, al paso que vamos, en cualquier momento llegan los marcianos. Pero no, tengo los pies puestos sobre la tierra. No sé, pero bueno, hay quien investiga, hay quien le gusta investigar esto de los ovnis. Y sí, dicen que sí, que hay documentos, dicen que han visto, que han observado, que han experimentado ciertas sensaciones, ciertos tipos de acercamientos. Tú estás en eso, tú has tenido acercamientos de corte, vamos a hablar de corte así, ciencia ficción.
No.
Ah, pero has tenido otros acercamientos.
Sí. ¿Viste? Monosílabo con monosílabo te respondo.
No me cuenta la historia como es,
no,
tú sabes.
No.
Esto es como él tira la bola, yo empiezo a darle la bola y sigo dándole ahí.
Quiero enredar.
Y quiero enredar un poquito la cosa, pero él es firme. Ya me está conociendo Viñoli.
¿Tú sabes
yo
por
soy
qué?
Lo mejorcito que hay aquí, ¿verdad, Viñoli? Él no acaba de entender eso.
¿Tú sabes por qué te pregunté eso? Porque hay un astrónomo de la Universidad de Harvard muy famoso que él asegura que nos visitó una nave extraterrestre en el año 2017 y que sus colegas están tratando de ocultarlo. ¿Qué te parece?
Bueno, por eso te digo, hay muchas teorías, hay muchas personas que sí han tenido eso, dicen que sí que han tenido ese contacto cercano, que han visto imágenes, que han conversado incluso, no sé, pero miran...
Han sido teletransportados.
Y que han sido teletransportados. Si me van a teletransportar, por favor, a Hawái de vacaciones. Por favor, simple y llanamente. Mira qué sencillo es lo que yo quiero. Sin Maluma, pero a Hawái de vacaciones. Entonces, nada, sí. Puede ser. A mí no me ha pasado. Quizás si me pasara y quizás si tuviera un contacto así directo o si quizás realmente como muchas de estas personas que han dedicado parte entera de su vida ahí de estar investigando y de seguir las últimas noticias. Hay mucha gente que se reúnen en clubes y siempre están ahí buscando y son fans de todo esto, pero yo no sé, no he tenido ningún...
Bueno, pues más adelante te voy a decir lo que dice este científico.
Perfecto.
Y lo que dicen sus colegas, que este hombre está tratando de causar un pánico y como ellos no le creen, él está buscando que le crea a la gente.
Perfecto.
Son las 6:15 de la mañana. Y ahora venimos a las 6:15 de la mañana en Tempranito y de mañana con las efemérides del día de hoy, 10 de febrero. Un día como hoy, pero de 1519, sale Hernán Cortés de Cuba a la conquista de México.
Sí, Jacomino, un día como hoy también, pero del año 1879 se firma el Pacto del Zanjón entre el gobierno español y las fuerzas cubanas.
Y un día como hoy, pero de 1945, en la bahía de Gdansk, un submarino soviético torpedea y hunde al barco nazi SS General von Steuben y mueren 4.500 alemanes. Lo curioso de esto es que el barco era un barco de pasajeros de lujo, pero había sido confiscado por la marina alemana y convertido en buque de transporte de militares.
Sí, vamos a hablar con los oyentes ahora un poquito. Vamos a conversar hoy el Día Mundial de las Legumbres. También es una efeméride muy importante. Yo estaba mirando el precio de los frijoles negros y colorados en Cuba, que son legumbres, y ahora mismo están sobre el rango de los 50 a los 60 pesos cubanos, una libra. Algo que está al alcance de casi todos los seres humanos.
Imagínate tú cuánto costarán los garbanzos.
Bueno, han sido las efemérides entonces en el día de hoy. ¿Me vas a seguir hablando de los...?
No, te iba a seguir hablando de...
¿De las legumbres?
No, de efemérides, pero me cortaste la inspiración.
¿De verdad? ¿Tú ibas sí. a seguir? Bueno, así somos las mujeres.
Me planchaste.
Bueno, pero habla. Me ¿sí? planchaste. Sé feliz, exprésate. Bueno,
¿te acuerdas de las películas aquellas en blanco y negro de misterio, donde aparecían estos personajes que iban cambiando el rostro y le iban el hombre lobo? Iba saliendo pelo y se transformaba.
Sí,
y
la, pero ¿sabes qué? Yo no veía nada de eso, ni lo veo todavía. No me gusta ese tipo de cine. A mí me gustan las películas románticas, para, como dice mi esposo, desde que comienzan a poner así la primera
canción,
ya empiezo a llorar. Entonces ese es mi tipo de película.
Y ahí no hay tiros ni atropellos.
No, mucho amor, mucho amor, mucho amor.
Segundo planche.
Pero sigue hablando.
No, es que hoy, en 1906 nació uh-huh. este actor, Lon Chaney, que es ese famoso actor que nosotros veíamos, El Hombre Lobo contra Frankenstein y eso, cuando éramos niños, que ponían esas películas en uh-huh. blanco y negro y uno decía, caramba, ¿cómo lo hará? Bueno, se filmaba, se maquillaba, no se movía, se volvía a filmar y era así una toma detrás de la otra, y por eso es que le iba saliendo los pelos y le iban creciendo las orejas en cámara, porque era una técnica de maquillaje.
Que ahora me imagino que...
No, ya, cuadro a cuadro, exacto.
Me imagino que ahora, con la tecnología...
No, eso
solamente,
es en la computadora.
Fíjate que yo estaba viendo cuando estaban un making of de cuando Avatar, ¿te acuerdas de Avatar?
Sí.
Que también marcó un hito en el cine. Y entonces estaba viendo cómo, simple y llanamente, los actores aparecen suspendidos. Tú sabes que ellos se transportaban mucho por los árboles, no sé qué, por el espacio. Bueno, simple y llanamente, los colgaban de hilos, de cables, los colgaban de esos cables, filmaban todas esas escenas así, ellos incluso sin el maquillaje y sin los trajes, y después en el proceso de edición, pues en las computadoras era que se les iban incorporando cada uno de los elementos, el paisaje ese tan bello que aparece en Avatar, pues se incorporaba también de manera por computadora, todo el mundo está tan adelante que a veces uno se asusta, ¿no?
Y eso de suspenderlo por cable, sabes que lo hacía más real, porque la persona se está moviendo verdaderamente, y entonces después lo que había que hacer era el maquillaje, y de verdad que se veía muy bien. Esa película costó millones.
Millones. Ya tenemos de fondo una música intergaláctica. Eso es de Avatar, ¿te estás transportando ya?
Ah, yo pensé que era la música de Sissi Imperatriz. Que
no te digo, por favor, pero con este niño no se puede. Pero sí, el filón de las películas de ciencia ficción da mucho dinero y es cotizado y se ve muchísimo en los cines. La gente va muchísimo a ver este tipo de películas. Yo sé, no seré súper fan de esto, pero sí sé que, mira, la saga de la Guerra de las Galaxias, cuánto... Avatar es un mundo mágico, espectacular. No sé cómo pudieron crear esa historia así y llegar y dejar que la gente se fuera embuyendo en todo este paisaje idílico y en todo lo que pasa en la película.
6:20 de la mañana.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icon con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado, tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
¿Tú tienes WhatsApp?
Sí.
Pásame tu WhatsApp.
Te lo voy a... A ver.
Sí, tengo. Espérate, que yo para esas cosas soy un poquito.
Este niño hay que meterlo un poquitico más en el mundo de la tecnología, ¿verdad, Elviño? Hay que hacerle un Facebook. Él no tiene Facebook, yo creo, no. Pero tiene Instagram porque te perseguí y encontré tu Instagram.
Sí, por el trabajo.
Sí, claro, por supuesto, pero no tiene. Si tienes tu WhatsApp. Pásame tu WhatsApp.
Yo marcho como 3 cuadras detrás de la tecnología. Y a veces me pongo ahí, me emparejo y me pongo a 2 cuadras.
Hay que darle teleclase,
Tenía un tontofón hasta los otros días.
Yo sé. Un tontofón es un teléfono de esto que no hace absolutamente nada, sí. Solamente.
Todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Él tenía un tontofón de esos que no. Ni foto así.
Ay,
cuando
Dios,
no oigo bien, favor. Todavía intento darle la vuelta al cero.
Por favor, ¿qué va? Yo te voy a dar clases de WhatsApp. Para que tengas un WhatsApp y me puedas pasar tu WhatsApp.
Pues te lo voy a pasar. Exilda, déjame preguntarte una cosa, porque hoy estoy muy preguntón, como te habrás dado cuenta.
Sí.
¿Cuáles son las ciudades que tú consideras que son las más lindas del mundo? ¿Hayas estado o no hayas estado?
Para mí Miami es espectacular. Me encanta Miami. Mira, me encantaría ir a Portugal. Tú me vas a llevar, pero ahora dicen que no me puedes llevar a. Y quiero ir a Hawái de vacaciones, insisto.
Queda lejos.
Sí, pero quiero ir.
Son las 6 y 20. Si esperan 10 segundos, no es mucho. 6 y 26, y aquí está el tiempo. Con Lázaro Domínguez, por supuesto.
Alfredo, buenos días. También un buenos días a Exilda y bueno, y a Teudi y a Fuentes Viñoli que están ahí en el control del barco este. Bueno, Alfredo, la onda polar de esa faja de fuertes vientos por encima de los 40.000 pies de altura y que es la responsable de las invasiones frías hacia latitudes tropicales, está totalmente abierta. También se conoce como las corrientes del jet, que normalmente están por encima o son más fuertes de 200 kilómetros por hora. Pues bien, esta onda polar está en estos momentos, como dije, tan abierta que está impidiendo cualquier invasión fría sobre nuestra región. De ahí que no se espera ningún descenso de las temperaturas en lo que resta de la semana sobre el sur de la Florida o Cuba. Esta onda polar está también provocando intensas sequías en todos los estados del noroeste norteamericano, especialmente en Arizona. Tremenda sequía por esa región. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, pero hay oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de mañana, cuando son las 6:30 de la mañana. Qué rápido se fue la primera media hora, Exilio.
Rapidísimo, y nos fuimos abducidos por los extraterrestres.
Mira,
aquí estamos.
Tú sabes que este científico Avi Loeb dijo que en octubre de 2017 los astrónomos observaron un objeto que se movía tan rápido que solo podría haber venido de otra estrella, con lo que sería el primer intruso interestelar registrado. Uh-huh. No parecía, según dijo, una roca ordinaria, porque después de lanzarse alrededor del Sol, aceleró y se desvió de la trayectoria esperada, impulsada por una fuerza misteriosa. A él lo han criticado.
¿Y quién grabó esto?
Tú sabes que todos estos
fenómenos,
no, las antenas, no, los radares, los telescopios,
ya. Captan todas estas señales que no son comunes.
Y entonces, lo que dicen ellos es que hay trayectorias que están previstas, sobre todo si son si están orbitando y que son lógicas. Pero hay movimientos que dejan de ser trayectoria cuando cambian de dirección, y es donde dicen ellos.
Como en las películas que tú ves que las naves suben y bajan. Exacto. En vez de ir así, ¿verdad?
Exacto. Un asteroide no hace eso, no cambia de dirección. Y entonces él dice eso, pero el resto de los astrónomos lo critican y le dicen que, bueno, sí, que es un hombre respetado, que es un otrora científico, pero que no logra convencerlos y que lo que está tratando él es de convencer a la gente. Y entonces él dice, bueno, pero mis colegas lo que tienen es una cultura de la intimidación, que tienen una ortodoxia, que no quieren asustar a la gente. Y ahí se forma el estirigue coge.
Bueno, mira, yo sigo diciéndote que yo, como no he estudiado esto mucho y como no he seguido mucho este tema de las galaxias, de los ovnis, pero sí hay personas que sí aseguran que incluso han tenido, te dije anteriormente, contacto directo con extraterrestres, ¿no? Con marcianos, y la gente les pide pruebas, y como tú bien dices, que han sido hasta teletransportados. Nosotros estamos aquí todavía, no nos han teletransportado y pensamos estar un buen tiempo, pero tú quisieras que se llevaran a alguien los marcianos.
Bueno, ya se lo llevaron de Villa Clara y lo trajeron aquí a Miami.
Bueno, pero se lo pueden llevar a otro lugar del mundo. Eres mala persona.
6:33. Boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Sí, ahora nos vamos a cuestiones mucho más terrenales. Plantamos los pies en la tierra, nos vamos a las informaciones, y sobre todo en Cuba. El MINSAP ha reportado ayer martes otros 4 fallecidos por coronavirus. 580 nuevos casos. De momento hay un total acumulado de 244 muertes y 34.064 contagios en la isla desde que comenzó la pandemia. Según el informe oficial, permanecen hospitalizadas 16.215 personas, de las que 5.071 son casos confirmados. De ellos, 68 están en terapia intensiva, 35 críticos y 33 graves, incluidos 2 menores de edad. Sobre el origen de contagio, 562 casos son autóctonos, 18 tienen fuente de infección en el extranjero y 21 están vinculados a viajes internacionales. La Habana sigue presentando la situación más compleja, con 292 nuevos casos, seguida de Santiago de Cuba con 87, Mayabeque con 35 y Villa Clara con 31. Según las autoridades capitalinas, se refuerzan las medidas de control en los puertos de entrada al país. En el Aeropuerto Internacional José Martí ha disminuido la cantidad de viajeros, ya que solo se están recibiendo de 5 a 6 vuelos diarios. Así dijo la estatal Agencia Cubana de Noticias, Odalis Martínez, la jefa de la Terminal 3. Pero este aislamiento que se ha impuesto en zonas de la capital cubana, debido evidentemente al rebrote de la pandemia, es considerado insuficiente por las personas que viven en esa situación. Ibe Pacheco tiene el reporte.
Residentes en zonas aisladas de la capital cubana han ofrecido su testimonio a Radio Martí sobre la realidad que se vive en esos lugares donde, según afirman, no se cumple el objetivo del aislamiento. El periodista Esteban Rodríguez vive en Villegas, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja. Describe como caótico lo vivido en su barrio cuando estuvieron en cuarentena.
Fue algo caótico, nunca nos vieron hacer ningún PCR estando dentro de la cuarentena, nunca se volvió un médico por allí. La comida, ponían un kiosquito ahí en un lugar y todos los vecinos tenían que salir hacia el lugar a buscar el producto que iban a brindar.
Rodríguez comentó además que cuando las autoridades avisan que una zona será aislada, muchos de sus residentes se van a otras partes, pudiendo ser estos portadores de la enfermedad.
Porque ellos vienen y te avisan, mañana vamos a cerrar. Y mucha gente lo que hacen es que cogen sus maletas y emigran hacia otros lugares, a otras casas de sus familiares, porque no quieren estar encerrados.
Precisamente en los sitios vive la activista Jacqueline Heredia. Desde allí dijo a Radio Martí:
yo todavía no he visto aquí, por lo menos en mi cuadra, en mi edificio, la presencia de un solo médico ni el de la familia. Hacer PCR ni hacer nada. No hay alimentación. Ya las personas están enfrentándose a la policía.
Un usuario que se identifica como Héctor escribió en su cuenta de Twitter: no te vayas tan lejos, pasa por el barrio de Los Sitios en Centro Habana, en el cual están aisladas varias manzanas y todo aquí dentro es un relajo, colas para comprar cosas donde hay un montón de positivos y contactos, situación que nos confirmó también Heredia.
Sí, eso es cuando viene algún camión con algún alimento a todas las partes que están cerradas. Imagínate tú, tienen que hacer cola.
Cuba cerró el día 8 de febrero con 580 muestras positivas al COVID-19, lo que hace un total de 34.064 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, donde además se reportan 244 fallecidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, cuatro senadores estadounidenses han presentado una resolución bipartidista expresando solidaridad con el movimiento San Isidro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Tres senadores demócratas, Ben Cardin de Maryland, Bob Menéndez de Nueva Jersey y Dick Durbin de Illinois, junto con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano por la Florida, Marco Rubio, presentaron una resolución bipartidista expresando la solidaridad de la Cámara Alta de Estados Unidos con el movimiento San Isidro en Cuba. La resolución bipartidista pide la liberación inmediata de los artistas y activistas del movimiento detenidos arbitrariamente, instando a los gobiernos y cuerpos legislativos de Europa y América Latina a renovar su apoyo a los activistas democráticos en Cuba. El senador Cardin dijo en un comunicado que Estados Unidos continúa solidarizándose con el pueblo cubano que aboga pacíficamente por más libertad y derechos, e instando al gobierno de Cuba a que libere a los detenidos injustamente y entable un diálogo constructivo con sus críticos. Por su parte, el senador Menéndez dijo que con la resolución se solidarizan con los valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro y se suman a su llamado a un mayor respeto por la libertad de expresión y los derechos en la isla. El senador Rubio señaló que el régimen cubano sigue atacando a artistas, disidentes, activistas, académicos y periodistas, y que los miembros del movimiento San Isidro no están exentos de la represión de Díaz-Canel y Castro. Por su parte, el senador Durbin dijo que la represión de la comunidad artística del país, el encarcelamiento continuo de José Daniel Ferrer y la imposibilidad de responsabilizar a nadie por la muerte de Oswaldo Payá exigen una atención internacional continua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vámonos hasta Venezuela. Ese país podría quedar sin acceso a las vacunas promovidas por la Organización Mundial de la Salud para combatir el COVID-19. Aymara Lorenzo, desde Caracas, nos informa.
Este 9 de febrero vence el plazo para que Venezuela tenga acceso a las vacunas contra el COVID a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas, conocido como el mecanismo COVAX. A pesar de que el gobierno interino de Juan Guaidó reiteró en la sesión de la Asamblea Legítima de este martes la disposición para acceder a las vacunas.
Queremos ratificar nuestra disposición de poder canalizar los recursos necesarios para poder acceder a la vacuna en Venezuela. Es claro que hoy no lo permite.
El régimen de Maduro mantiene insolvente al Estado venezolano ante la Organización Mundial de la Salud, lo que imposibilitaría el acceso a las vacunas a 12 millones de venezolanos, tal como lo explicó el diputado en el exilio, Miguel Pizarro.
Venezuela tiene en la vacuna un asunto de vida o muerte, y nosotros estamos nuevamente ratificando la disposición de que sin dilación política, sin discusión histriónica, sin propaganda, podamos garantizar que haya un mecanismo verdadero y certero, con acompañamiento de las agencias internacionales, para que pueda haber vacuna para los venezolanos y podamos evitar una tragedia mayor.
A finales de enero, Nicolás Maduro, argumentando que los países del norte negaban la vacuna a países como Venezuela, anunció que se vacunarían con los antídotos producidos por Rusia, China y Cuba, estos últimos todavía en fase experimental, y que en abril podría iniciar el proceso de vacunación masiva. Organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado las cifras de casos de contagio que ofrece el régimen, alegando que esconden una situación mucho peor a los más de 130 mil casos y 1.240 fallecidos divulgados en el último reporte. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y hasta aquí este boletín de noticias. A partir de las 7 volveremos con más informaciones, así que devuelvo así la señal a los estudios.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos aquí de vuelta, Exilda. Estábamos hablando hace unos minutos
de que los marcianos llegaron ya. También, también.
¿Cuáles tú crees que son las ciudades más bellas del mundo?
Te estaba hablando que a mí me gusta mucho Miami. Dicen que Portugal es muy bonita. Yo no he viajado mucho. Yo llevo poco tiempo en este país, solamente casi aproximadamente 8 años. Y con esto de la pandemia, pues muchas cosas se me quedaron a un ladito. Nueva York es una ciudad espectacular donde pensaba ir y surgió la pandemia. Así que eso está en la lista.
Tú sabes que hay ciudades que nosotros no hemos visitado, pero las hemos visto por televisión.
Por supuesto, en películas.
En películas. Uh-huh. Praga está considerada como una de las ciudades más lindas del mundo. Yo nunca he ido a Praga, pero dicen que quizás es la más linda del mundo.
El pasaje nos los va a pagar pronto, tú sabes quién.
Sí.
Él nos va a llevar a Praga, por supuesto que sí. Sí, hay ciudades espectaculares. Hay ciudades, la India dicen que es espectacular también. No me gustaría ir, ¿sabes por qué? Porque tantas personas, tanto movimiento, ¿no? A mí me gusta más ese turismo más calmado.
Entre las ciudades, tú sabes que cada cual tiene su lista, porque claro, hay gente que dice, bueno, vamos a incluir a La Habana. La Habana es una ciudad muy linda, lo que pasa
sí,
es que está,
pero está totalmente está destruida.
Entonces
sí, hay solo una parte que exacto, tú puedes decir, bueno, esta es La Habana, exacto, Habana.
Exacto. Pero bueno, hay quienes la incluyen en la lista. Sí. Pero, por ejemplo, ponen a Venecia en Italia, ponen a
Venecia,
Estambul en Turquía. Que Estambul, esa mezquita azul, tampoco he ido. A Venecia sí, a Estambul no. Dicen que es una maravilla, una maravilla.
Venecia para los enamorados.
Sí, Nueva York, tú has estado en Nueva York.
Nueva York.
Nueva York, Nueva York tiene el encanto del bullicio, la gente, todo el mundo se tropieza.
Muy cosmopolita, exacto, muy cosmopolita.
Exacto. El cubano de Finlandia, que ha viajado por toda Europa, debe de conocer Londres. Dicen que Londres es muy bonita también. Y ¿quién puede sacar de esta lista a París?
París. Ese sí es el paraíso de los enamorados, dicen, ¿no? Y bueno, París, lo hemos visto en tantas películas, ha sido escenario. Mira, hay una serie de Netflix muy bonita que se llama Emily en París. Así que si alguien puede verla, pues que la vea, porque te lleva por París, pero con todos sus detalles, porque esta muchacha es una blogger y, bueno, tú sabes, París está muy asociado con la moda y la serie es fantástica. Quienes, por supuesto, tiene detractores, tiene gente que la consideran favorita, incluso está ahora para unos premios, y hay quien dice que no debían haberla puesto para estos premios, pero sí, sí está ahí y te hace un recorrido por la ciudad espectacular. Si nunca has ido a París con Emily en París, esta serie, vas a recorrerlo de punta a cabo. Un poquito superficial, tú sabes, ¿no? Es el mundillo este de la moda, pero te lleva por lugares espectaculares. Es como si estuvieras dentro de la serie visitando París.
Dicen también que es muy bonita. No he estado en Ámsterdam, en los Países Bajos, pasear en esos canales bueno, es
espectacular.
Espectacular. ¿Qué otra ciudad? San Petersburgo, que nuestro amadísimo productor Viñoles estuvo a punto.
Ah, no, Viñoles no fue.
Estuvo a punto de ir. La pandemia se le interpuso.
Sí, la pandemia ha detenido muchísimas cosas en la vida.
Bueno, la lista que hacen la gente fundamentalmente pone ciudades europeas, claro, son ciudades que tienen una historia y una antigüedad superior a nuestras ciudades latinoamericanas, que no dejan.
Pero que también hay ciudades muy bonitas. Dicen que Colombia es muy bonita.
Cartagena.
En Colombia, sí.
Cartagena es muy bonita. No he estado tampoco.
Yo tampoco. Sí. Pero bueno, esos son. Vamos a ir anotando entonces en esas listicas las ciudades que nos faltan por visitar, porque tenemos vida para ir a visitarlas. Así que...
Tú sabes que hay un libro que se titula 1000 lugares que visitar antes de morirte. Es la traducción del título en inglés. Si tú coges ese libro y te pones a ver esos 1000 lugares que debes de visitar antes de morirte, tú dices, primero, no me alcanza el dinero. Segundo, no me alcanza el tiempo.
Ay, mucho, es mucho.
Tercero, no me van a dar tantas vacaciones.
No me van a dar tantas vacaciones. Mejor que vengan los marcianos. Yo insisto, yo creo que un viaje con los marcianos va a ser súper económico y va a ser tan fácil, porque además no lo vamos a sentir porque dicen que el tiempo vuela. Así que imagínate, va a ser súper espectacular.
Pero ahí es donde nos haría falta a nosotros la teletransportación.
Sí.
Que tú dijeras, quiero ir a Hong Kong.
Y ya.
Y en 5 segundos estás en Hong Kong.
¿Quién sabe? El mundo va tan adelante, la tecnología va tan adelante que quizás ya un día estemos aquí haciendo el programa y un día estemos haciendo el programa en París, ¿te imaginas?
Sí, te imaginas. Bueno, de hecho, ahora, mira, tú tienes que haber visto la película Tiempos Modernos de Chaplin un montón de veces.
Sí.
En Tiempos Modernos de Chaplin salía ese director de esa empresa que estaba mirando por la televisión a un empleado. Claro, ahí se hizo un juego de cámaras,
sí,
que eso en realidad no funcionaba en aquella época. Si mal no recuerdo, la película del año 35. Ya está.
Sí, porque muchas películas adelantaron cosas que mucha gente pensó que nunca iban a pasar, que nunca iban a suceder. Estábamos hablando ayer de 20.000 viajes de legua, de viajes submarinos, y cómo cuando escribió esta novela, pues adelantó muchísimas cosas, como por ejemplo las reuniones por Zoom, que ahora son tan famosas, porque ahora con este mundo que está paralizado por la pandemia, pues la mayoría de las veces, ¿cuánto hace que tú y yo no nos veíamos? Comenzamos a hablarnos el otro día por Teams. Teams es una aplicación, señores, donde pueden hablar las personas, pero también se pueden ver. Y entonces, ahora es que volvemos a encontrarnos físicamente. La pandemia ha detenido muchísimas cosas, y cosas que la gente pensó que en un tiempo no se iban a implementar, ahora se están implementando. Las teleconferencias, el llamado teleworking, trabajar desde tu casa, eso quizás se veía muy lejano, y la gente pensaba que solamente se podía trabajar físicamente, ¿no? Ahora las empresas, muchas empresas han visto que también se puede trabajar de esta manera. El mundo cambió.
Sí, para una de las tantas cosas que sirve el trabajo desde la casa, el trabajo a distancia, es para el tema de la polución. Si tú no vas al trabajo, es un automóvil menos que está circulando en la calle. O sea, hay menos tráfico, menos polución, multiplica eso por miles y miles y miles de personas en el mundo.
Decididamente estos son tiempos diferentes, son tiempos donde nos hemos tenido que adaptar a muchísimas cosas, ¿verdad? Hemos tenido que aprender a muchas cosas. Fíjate, tú has tenido que comprar un teléfono inteligente.
Sí, señor. No, y la gente, lo malo de esto de estar en la casa, ahora estamos aquí en el edificio, pero lo malo de estar en la casa es que te entra la ansiedad de comer algo y empiezas a comer pan, que es lo primero que ves, y ya tú sabes.
Y a engordar se ha dicho. Y
que
entonces,
tú dices, es mejor hacer radio que televisión.
Así mismo, mil veces, pero sí, el mundo cambió, el mundo nos cambió, y nada, somos seres humanos y nos tenemos que adaptar a todas las nuevas vivencias que nos tocan en el mundo. Es así, desgraciadamente.
Yo creo que esto se va a terminar.
O para bien o para mal, sí. Uno no sabe también, porque uno tiene que sacarle también el lado positivo a las cosas, ¿no? Aunque sea algo negativo.
Yo creo, sí.
Sí.
Yo creo que esto se va a acabar el día en que o nos vamos a enfermar todos o nos vamos a vacunar todos. Y entonces ya el virus no tiene para dónde saltar.
Bueno, viene ese término vacunación de rebaño. Eso me suena a vacas y toritos, pero bueno, es esto, vacunación de rebaño. Aquí ahora se están vacunando muchísimas personas por rangos de edad. Y bueno, a mí no me toca todavía porque yo soy muy joven. Yo estoy de las últimas personas que quizás se pongan la vacuna, porque con estos 25 y tú con tus 26, porque no vas a ser menor que yo, pues no te toca por ahora.
A mí ya le han vacunado 5 veces.
No, ya él empezó en el primer grupo. Tú sabes cuál es el primer grupo, ¿no? De 65 en adelante. Que no se haga. A él le tocó en esa
hasta
etapa.
¿Suero le han puesto?
De todo, de todo. Suero necesitamos acá. Un suero de café, señores, porque las mañanas se complican un poco.
6:50 de la mañana. Tu salud en tus manos.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Muchas gracias a la doctora Marixa Fuentes por esos comentarios tan acertados sobre salud que nos abren las entendederas muchas veces.
Y precisamente ya casi tocando el 14 de febrero, hablando de relaciones tóxicas que a veces se convierten en relaciones peligrosas.
Sí, eso de la atracción fatal no es una película.
No es una película, puede pasar.
Puede pasar, puede pasar. Esas obsesiones de ambos lados, porque tanto un hombre se obsesiona como una mujer con un hombre y entonces se convierte.
Sí, eso, como dice una amiga mía, y viceversa.
Sí,
yo recuerdo una película sensacional que se llama Relaciones Peligrosas, donde estaba Glenn Close, que por supuesto a mí me encanta esta actriz, y el desarrollo de la película tenía que ver con eso, con las mentiras, con estas relaciones tóxicas, con esta época de cortesanos y seducciones, en fin. Si no la han visto, es una película vieja, es del año 1989. Se llama Relaciones Peligrosas, pero en esta película usted va a ver lo que es una relación tóxica, pero ahí a flote, a full, como decimos por acá. Es complicada la película, pero te lleva por este mundo de intrigas palaciegas y de, tú sabes, de aquella época de cortesanos.
Bueno, pues búsquela en un casete. Bueno, no, los casetes no existen.
No, quizás alguien lo tenga por ahí, no sé.
6:53 de la mañana. Deportes, por supuesto, con Bobby Salamanca Jr.
Muchísimas gracias a mi querido Alfredo y un saludo también para Xilda y, más que todo, un saludo a toda nuestra audiencia allá en la isla de Cuba. Pero arrancamos este segmento deportivo con noticias de la NBA, la Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos. Ayer hubo una jornada bastante extensa, con varios partidos. Sobresale, los Nets visitaron a los Pistons en Detroit, pero el equipo de Brooklyn no tiene a Kevin Durant por el momento, por el
está aislado por el COVID-19, no es que tenga COVID-19, es que está aislado como medida de precaución, porque estuvo en contacto con alguien que está infectado. Los Nets visitaron a los Pistons y cayeron 122-111 en ese partido. James Harden encestó 24 puntos para el equipo de Brooklyn, pero no fue suficiente con la ausencia de Kevin Durant. No lució equipo grande como ha lucido últimamente. Jeremy Grant encestó 32 puntos por los Pistons, lo que fue el mejor anotador por el equipo ganador. En otro de los resultados, los Knicks de Nueva York cayeron en Miami aquí ante el Heat, 98-96. Jimmy Butler encestó 26 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias. Los Rockets, por su parte, visitaron a los Pelicans, pero no pudieron ganar. En hecho, perdieron 130-101. Josh Hart, con solo 20 puntos, fue el líder por los Pelicans. Los Warriors de Golden State, por su parte, jugaron con los Spurs en San Antonio. 114-91 le ganaron. Esta vez Stephen Curry, la estrella de los Warriors, encestó 32 puntos para guiar la ofensiva de su equipo. Los Celtics, por su parte, en su visita a los Jazz, cayeron por 122-108. Donovan Mitchell fue la figura relevante por el Utah Jazz, que metió 36 cartones con 9 asistencias el jugador del Jazz. Por su parte, los Trail Blazers se recibieron al Orlando Magic y lo derrotaron 106-97. Damian Lillard volvió a brillar por los Blazers, esta vez con 36 cartones. En el otro partido de la noche, los 76ers de Filadelfia visitaron a los Kings en Sacramento y los derrotaron 119-111. El centro Joel Embiid de los 76ers encestó 26 puntos y capturó nada menos que 17 rebotes en un dominio absoluto sobre los tableros, camino a un triunfo, como les comentaba, por 119-111. La tabla de posición de la NBA en la Conferencia del Este tiene a los 76ers en la punta, en la cima, con 18 triunfos y 7 derrotas. A un juego y medio están los Bucks de Milwaukee, un equipo que viene en racha, ha ganado 5 consecutivos. Más abajo, en la tercera posición, están los Nets de Brooklyn, a 4 juegos y medio de los líderes. Y en la cuarta posición están los Celtics de Boston, con 5 juegos de diferencia. 5 juegos y medio tienen los Indiana Pacers, ubicados en la quinta posición. Estos son los 5 primeros equipos de la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste, bueno, aquí el Utah Jazz es el líder por el momento, con 20 triunfos y 5 derrotas. A un juego están los Lakers de Los Ángeles. Los Clippers, a 3 juegos, aparecen en la tercera posición, mientras el Suns de Phoenix está a 5 juegos completos del líder del Oeste. Y en la quinta posición, los Trail Blazers, a 6 partidos completos del líder Utah Jazz. Estos son los 5 primeros en el Oeste en cuanto a la tabla de posición. Cambiando de tema, hubo partido de la Liga Española. Este martes, el Real Madrid recibió al Getafe y lo derrotó 2-0. Karim Benzema anotó al minuto 60 uno de ellos, y esto, por supuesto, es una buena noticia para los merenguitos, que ahora se han ido, al menos por el momento, por encima del Barcelona en la tabla. El Atlético de Madrid sigue liderando con 51 puntos, ha ganado 16 partidos, ha jugado 20, así que le ha ido de lo mejor al Atlético de Madrid. Ahora el Barça aparece en la tercera posición con 43 puntos, así va la cima de la tabla española. Bobby Salamanca Junior, especial para Radio Madrid.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana aquí en Tempranito y de mañana. Y Exilda me ha dicho hoy por la mañana que está cansada, que tiene sueño, uh-huh. Pero ella está risa que risa, risa que risa. Y yo no me entero.
Porque a ti no te dicen los mismos chistecitos que me dicen por interno.
Bueno, porque llegué
niños
de último.
Del lado allá del cristal.
Porque llegué de último.
Porque llegaste de último, ¿entiendes? Tú quieres una experiencia pidiendo religiosa. Esto es como una experiencia religiosa. ¿Estamos en qué? ¿En la tercera media hora del programa? Sí, yo creo que sí,
empieza,
¿verdad?
Empieza la tercera.
Ajá, comenzamos la tercera media hora de Tempranito de mañana. Un saludito rápido a Ángela Miguel, que está en Georgia, y dice que nos está escuchando con un café y unos pancitos. Y le he dicho que le acepto el café y que tú le aceptas el pancito. Porque tú quieres engordar.
Y un ta.
Ajá. Y Leonardo, que nos escribió, Leonardo primero. Y también Mario, que está escuchando el programa y también nos escribió. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y tú tenías el teléfono por ahí, supuesto, en algún momento.
305-437-7118. 305-437-7118. La llamada a pagar aquí, que Viñoli tiene bastante menudo en el bolsillo. ¿No es así?
Así mismo es.
7:02 de la mañana y ahora un boletín de noticias con Ariadne González.
Así es, a las 7:02, hora en punto, y aquí estamos con las informaciones para que usted siempre esté bien informado. Les acompañamos en esta hora Paul Esfir
y Ariane González.
Y en las informaciones.
Vamos de inmediato con ellas. Por más de 48 horas fue detenido el activista Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en el poblado de Antilla, en la provincia Holguín. Ramírez, además, es colaborador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo a Radio Martí que su arresto el viernes se debió a las denuncias que hace en las redes sociales sobre la realidad que padece el pueblo de Cuba.
El viernes 5 mi casa fue registrada, ¿ves? Acá en la vivienda me robaron una laptop de la hija mía, una laptop que lleva por tiempo 5 años rota, que es del hijo mío, los celulares de mi mujer, el mío, el de mis hijos, 2 memorias y 2 tarjetas de cámara. Se robaron 2,000 pesos, que es la pensión de la abuelita mía que vive conmigo, que lo teníamos reservado para pagar la corriente y la canasta. Me trasladaron para la provincia de Holguín, la prisión de intrusiones. Allí yo me declaré en huelga de hambre porque estoy viendo las violaciones que estaban cometiendo, principalmente con un documento que no estaba firmado por el fiscal, donde me acusan por denuncias en Facebook, por recibir dinero de grupos contrarrevolucionarios, dicen ellos, y por usurpación de informaciones públicas. Al otro día de estar ahí, me retiran el colchón el sábado para hacerme sentir más mal todavía, ¿eh? Me sueltan el domingo, porque iban a cerrar Holguín y me llevaron a la terminal y de ahí me enviaron para acá. El objetivo fue robarme la computadora, el teléfono, para que yo no siguiera haciendo mis publicaciones sobre las mentiras del gobierno y el partido. Entonces fue una forma de quitarme todo para que no denunciara más.
Y en otra denuncia, el rapero contestatario Michael Castillo, conocido artísticamente como El Osorbo, fue detenido ayer martes por varias horas cuando estaba sentado fuera de su casa. Así lo informó el activista y miembro del Movimiento San Isidro.
Horas después fue liberado El Osorbo, pero con una multa relacionada con uso del nasobuco. Así informó la curadora de arte Anamely Ramos.
Esteban Ramírez, colaborador de ADN Cuba, publicó las fotos del momento de la detención del artista cuando era montado en la patrulla 670. Debido al artista y miembro del Movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, mientras se encontraba sentado en la esquina de su casa. Ya basta de represión, son artistas, no delincuentes, escribió el opositor.
Por su parte, la curadora de arte, Anamely Ramos, dijo en Facebook que el régimen debe resignarse a estas acciones. Yo sé bien que Michael resulta incómodo desde muchos puntos de vista, pero deberían resignarse con que ya no va a ser Michael el chivo expiatorio. De hecho, no debería ser él ni nadie, agregó Ramos.
Y tenemos otra denuncia. En esta oportunidad nos llega desde México. ¿Y qué pasa? Pues un grupo de médicos mexicanos protestó en la explanada del Zócalo en la Ciudad de México ante una decisión de su gobierno de obligar que los estudios de especialidades médicas se hagan en Cuba. Se trata de una representación de los 1,000 egresados de la carrera de medicina que aprobaron el examen nacional de residencias médicas y a quienes les han dicho que la única vía para poder tener una especialidad este año es aceptar una beca en Cuba. He aquí los comentarios y el razonamiento de una de ellas.
Los médicos sin plaza, aproximadamente 1,000 médicos que nos están mandando a Cuba. Y el movimiento se trata de que nuestra constancia vence en 2 semanas. Entonces, lo que queremos es que el gobierno nos abra plazas en la República Mexicana, o sea, no importa el estado. ¿Por qué? Porque para irse a Cuba hay que hacer trámites que son complicados. No todas las personas tienen las posibilidades económicas. Son aproximadamente arriba de 15,000 pesos de puro trámite legal. También muchas otras personas no tienen los documentos, el título, la cédula profesional. Y la convocatoria del CONACYT va a cerrar pronto. Es un problema irse a Cuba por varias razones también. Motivos económicos, de que el presupuesto de la beca está a disposición de lo que vaya a tener el gobierno, a pesar de que es el doble de beca de lo que nos dan a nosotros aquí, lo que le dan a los residentes mexicanos. Aquí podrían mantener a 2 médicos con una beca de un residente allá en Cuba. Por lo cual es más factible que se redirijan esos recursos económicos de CONACYT hacia la República Mexicana.
El contrato pudiera ser de más de 53 millones de dólares, según un documento enviado por los afectados a la Secretaría de Salud. El comunicado indica que la Escuela Cubana de Medicina ha perdido su credibilidad en el mundo, que la isla no cuenta con la tecnología necesaria y que no existe compatibilidad entre los programas educativos de los dos países.
Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que no va a presentar el juicio político iniciado este martes contra su predecesor, el expresidente Donald Trump, al asegurar que está concentrado en la crisis económica y sanitaria desatada por la pandemia del COVID-19.
Biden presentó un plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares que incluye transferencias directas de efectivo a los ciudadanos, ayudas a empresas y fondos especiales para la reapertura de los colegios y la aceleración de la distribución de las vacunas.
Entre tanto, el gobierno de la nación, de los Estados Unidos espera realizar analizar los datos incluidos en un informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicado el martes, que dice que el virus COVID-19 no se originó en un laboratorio de Wuhan, en China. Así declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
El jefe de un ejecutivo encabezado por la OMS que investiga los orígenes del COVID-19 dijo que los murciélagos siguen siendo la fuente probable y que la transmisión del virus a través de alimentos congelados es una posibilidad que merece merece una mayor investigación.
Psaki declaró en conferencia de prensa el martes que el gobierno no participó en la planificación e implementación de la investigación y quiere analizar una revisión independiente de sus hallazgos y datos subyacentes.
Agregó que, aunque Washington se reincorporó a la OMS, es imperativo que tengamos nuestro propio equipo de expertos sobre el terreno.
Y por otra parte, nos vamos ahora a Centroamérica. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está conduciendo a su país hacia la dictadura, así aseguró Estados Unidos, al rechazar la suspensión de operaciones de organizaciones no gubernamentales. Nuestro colega Jorge Orellana recogió la reacción de periodistas nicaragüenses a la nueva ley impulsada por el régimen de Ortega.
La ley de agentes extranjeros conduce a Nicaragua hacia una dictadura, silenciando voces independientes, afirmó el Departamento de Estado norteamericano, señalando que esas acciones asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres. Las acciones del régimen de Daniel Ortega a través de la ley de regularización de agentes extranjeros han llevado los últimos días al cierre de dos organizaciones bastiones de la libre expresión en Nicaragua, el capítulo de Nicaragua PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El Departamento de Estado norteamericano indicó que esas acciones asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan a Nicaragua de unas elecciones libres y justas el próximo 7 de noviembre. Una de las hijas de Violeta Chamorro, Cristina Chamorro, dijo:
"Hoy es un día de luto cívico porque Ortega, con esta ley de extranjero, está asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios en caso no nos inscribamos como agentes extranjeros".
Por su parte, la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua se declaró en alerta permanente por la violencia, la represión y las amenazas legales que sufren los periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. La periodista Michelle Polanco dijo:
"Desde PESIN expresamos nuestra solidaridad con nuestras organizaciones aliadas y reconocemos su trabajo a nivel nacional e internacional, por lo que extendemos a nivel internacional nuestra alerta permanente señalando que en el país el actual gobierno sigue violentando el derecho constitucional de los y las nicaragüenses a informarse".
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y así hemos llegado al final de este bloque de noticias. A partir de las 7:30, regresamos con más informaciones. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de Mañana, cuando son casi las 7:12 de esta mañana, en la que por lo menos aquí en Miami no ha llovido todavía.
Bueno, ¿y tú quieres que llueva para qué?
Bueno, hace falta que llueva.
Después del frío, porque tú tienes que una plantación de qué.
De jardín que tengo que regar si no llueve.
Nada, mira, hemos estado hablando de cine durante todo este tiempo acá en Tempranito y de Mañana, los cinéfilos, ¿verdad? Hay quien es súper amante al séptimo arte. Estaba viendo la noticia que el Festival de Cine de La Habana está postergando su segunda etapa ante la escalada del COVID-19. Estuvimos hablando también de cuántos eventos se han tenido que postergar en el mundo a raíz de la pandemia.
Imagínate la Olimpiada. ¿Qué cosa tan más importante en el mundo de los deportes que la Olimpiada? Y entonces, dicen los japoneses que la van a hacer, pero ¿cómo la van a hacer?
¿Cómo? Y tú sabes que la mayoría de los deportistas que van a participar en estas Olimpiadas pues están exigiendo que se les vacune, ¿no? Que se les priorice y hasta ahora no se les ha dado respuesta a muchos.
Bueno, es válida la petición que están haciendo. Es muy válida porque hay eventos donde fundamentalmente estás muy cercano a una persona que tú no conoces. Imagínate tú una pelea de boxeo, una competición de 100 metros planos, un partido de baloncesto, de voleibol, una competencia de judo, por ejemplo. Sí.
Por ejemplo, acá tuvimos el Super Bowl y tú sabes que han llovido muchísimas críticas también porque aunque se disminuyó muchísimo la asistencia presencial en el juego, pues muchas cámaras captaron a varias personas, a muchísimas personas celebrando durante el juego y cuando se terminó, y la mayoría pues no estaba llevando las mascarillas, que yo sé que son súper incómodas. Yo soy una de las que, no sé, ponerme una mascarilla ha sido un proceso. Lo he tenido que ir asimilando, pero bueno, si lo exigen las autoridades sanitarias y más en lugares donde haya aglomeración de personas, pues entonces, ¿qué nos queda que seguir? Que seguir las reglas, ¿no?
Ahora, qué tremendo esto de estar a expensas, de vivir a expensas de los virus, que los virus están aquí antes que los dinosaurios, o sea, no antes que nosotros, antes que los dinosaurios, siempre han existido. Entonces, si te dicen ahora que el virus este específico salió, probablemente haya salido de un murciélago, tampoco puedes eliminar todos los murciélagos. Es como tú dices, bueno, los mosquitos son incómodos, vamos a matar a todos los mosquitos del mundo. Ni puedes matar a todos los mosquitos del mundo, ni debes, ni puedes matar a todas las cucarachas, ni debes. O sea, no puedes romper la cadena alimenticia y no puedes exterminar a una especie de animal por el virus que te pueda dar. Entonces estamos atrapados.
Así mismo, y volviendo al séptimo arte, no me gustan tampoco las películas esas donde todo está devastado, donde hay catástrofes, donde vienen crisis, donde... Y hay muchas películas de este tipo. Y a la gente les gusta.
Sí, a mí sí me gusta. Dile a Viñoli que te espera este Sissi Emperatriz, que es la película de cabecera de él.
Esa es la película que más le gusta.
Antes era Lassie, la perrita Lassie. Ahora
es Sissi Emperatriz. No, ¿cómo se llamaba aquello? Flipper.
Flipper.
A él le gusta Flipper. Ay, por favor, estábamos hablando también de películas, porque hemos estado hablando de marcianos, de naves cósmicas. ¿Recuerdas ese hito en la historia que fue La Guerra de los Mundos de Orson Welles? Y cómo 59 minutos radiales llevaron a tantas cosas.
Ese es el poder de la radio.
El poder de la radio. El poder de la radio.
7:15 de la mañana. Y ahora, por supuesto, hacemos contacto con nuestro colega y amigo admirado, Julio Estorino, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buenos días, Jacomino. Muy buenos días, Isilda. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Saludos también para todo el equipo de Radio Martí ahí, que siempre me siento también cuando estoy en compañía de ustedes, caray. Bueno, pues yo los estaba escuchando ustedes ahí con gran interés, ¿no? Hablando de las películas, de todo lo demás, las Olimpiadas. Ciertamente uno extraña el mundo anterior a la pandemia, ¿no? Porque nuestra libertad se ve recortada, pero también es una cuestión que va en relación directa al deber que tiene uno con el prójimo, ¿no? Con el resto de los humanos. Hay mucha tela por donde cortar ahí, como lo hay también en la actualidad cubana, que Radio Martí pues todos los días está trayendo las noticias, lo que está ocurriendo, ¿no? Y estaba viendo ayer en el ámbito internacional una noticia que se relaciona mucho con Cuba y que yo creo que tiene importancia, ¿no? Y es esta de que un grupo de senadores, demócratas y republicanos, han presentado una resolución en el Senado de Estados Unidos apoyando al movimiento San Isidro de Cuba. Y yo sé bien, porque yo he estado en todas estas cosas de hace muchos años, que hay momentos en que uno dice, hay una declaración más, y se pasan la vida diciendo cosas, y no pasa nada, y mira que estuviera... Yo sé que los derrotistas piensan así. Pero ustedes, Exilda y Jacomino, que están aquí junto conmigo y tantos cubanos en los Estados Unidos, yo creo que podemos darnos cuenta enseguida de una cosa importante. Hace muchos años, lamentablemente, más de lo que debiera, que demócratas y republicanos aquí en Estados Unidos no se ponen de acuerdo en nada. Hay un partidismo extremo que está permeando la política de la nación, repito, desde hace muchos años. El hecho de que tres senadores demócratas y uno republicano se pongan de acuerdo para en común clamar por el apoyo al movimiento San Isidro, porque cese la represión en Cuba, pues yo creo que es importante precisamente en eso mismo, ¿no? Y también hay un detalle que yo creo que hace esta declaración distinta a los demás. Entre los firmantes está el senador Dick Durbin, del estado de Illinois, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este senador ha dicho, mira, yo he estado a favor de la apertura de un cambio en la política de 50 años de aislamiento a Cuba, yo creo que hay que abrir la isla, esas ideas que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Ahora, dice este señor, yo estoy a favor de eso, pero eso no quiere decir que vamos a darle al régimen castrista, dijo esta palabra, a la dictadura gobernante no vamos a darle un paso sobre su pésimo historial de democracia y derechos humanos. Yo creo que esto extiende el rechazo a la dictadura castrista muchísimo en Estados Unidos.
Bueno, gracias a Dios existe ese consenso, Julio. Hay políticas internacionales en que afortunadamente ambos bandos de aquí, de Estados Unidos, están de acuerdo. Y lo vemos en el tema fundamentalmente de Cuba y Venezuela.
Sí.
Yo creo que tanto para demócratas como para republicanos el planteamiento está claro. Estorba en la política exterior de Estados Unidos tener que lidiar con regímenes totalitarios y autoritarios, y ahí están tan cerca los ejemplos como Cuba y Venezuela, uno el hijo del otro, porque Venezuela no salió de la nada. Pero qué bueno es que se pongan de acuerdo y que digan en el mejoramiento de nuestras relaciones con nuestros vecinos, porque somos vecinos geográficamente todos. Tenemos que unir codo a codo y echar para adelante. Me parece que es genial en que ambos partidos, figuras de ambos partidos, se pongan de acuerdo en decir, bueno, nuestra forma de acercarnos al régimen cubano es esta, sí, pero ojo, es una dictadura. Entonces, yo te doy más o te doy un poquito menos, te exijo un poco más, te exijo un poco menos, pero reconozco que es una dictadura y te tengo como tal. Claro.
Sí, yo creo que eso es saludable en el sentido de que aclara el panorama en esa cuestión. Y además, es muy oportuno que lo hayan hecho en este momento, ¿no? Es muy oportuno, me parece, porque ya sabemos que han estado llegando noticias en los últimos días de que si en la Casa Blanca se está revisando la política de Estados Unidos hacia Cuba, de que si va a ser así o va a ser asado, todas las especulaciones. Pero bueno, que a la Casa Blanca también llegue la voz y vean que hay un consenso bipartidista en cuanto a las condiciones de vida en Cuba y en cuanto al respaldo que merecen los opositores, los contestatarios, en este caso específico el movimiento San Isidro, ¿no?
Sí, Julio, y lo importante también es cómo ellos destacan que se sigue atacando diariamente a los artistas, a los disidentes, a los activistas, a los académicos y periodistas en la isla, que esto hay que tenerlo bien presente cuando está saliendo una resolución como esta, cuando está saliendo un pedido como esto. Pues ha salido también la noticia de que Michael El Osorbo, simple y llanamente por estar sentado en la esquina de su casa, fue arrestado, que Tania Bruguera todavía continúa con vigilancia frente a su casa, que a esta muchacha Carolina Barrero, pues le quieren hacer una jugada de las que hace la seguridad del Estado, simple y llanamente porque encontraron una imagen impresa de José Martí que a ellos no les conviene, y le están exigiendo incluso que ya, que se vaya del país, que se vaya para España, que no se busque problemas. Y es esto, poner en el punto de mira para esas personas, porque también todavía hay personas que no creen en esto y piensan y siguen también el viejo discurso de la isla.
Sí, señor, todavía. Es increíble, increíble. Cuando tú piensas que quedan en el mundo todavía algunas personas, yo creo que no son muchas, ¿no? Lo que pasa es que a veces hace mucho ruido, ¿no? Queda con aquella imagen romántica de Fidel Castro como el Robin Hood de las Américas, el salvador de los pobres, toda aquella cosa, caballero, pero es que no han estado vivos durante los últimos 60 años, lo que ha pasado en Cuba y demás. Pero bueno, ahí anda. Bueno, para que nadie se equivoque en cuanto a la naturaleza del régimen y vean que sigue siendo la misma cosa Exilda y Jacomino, a continuación de esta nota de los senadores de Estados Unidos apoyando al movimiento San Isidro, este portal de Cuba Sí, ¿no?, ha publicado ya una respuesta en la cual llama mafia a estos senadores, ¿no? Son cuatro, lo llama mafia porque sencillamente porque están poniendo el dedo en la llaga, ¿no? O sea, que utiliza nuevamente toda la serie de epítetos esos que estamos acostumbrados que ellos utilicen contra cualquiera que manifieste una opinión diferente, pero al mismo tiempo da la medida de la contumacia del régimen en todo esto, ¿no?
No, pero no se sostiene, Julio, que después de 6 décadas el mismo discurso cause efecto. Porque ya entre la juventud cubana, no solamente estamos hablando de estos muchachos del movimiento San Isidro, los mismos nietos de esos viejos comunistas ya no creen en lo que hicieron su abuelo. Y le pueden decir, abuelo, lo hiciste de buena fe o lo hiciste con un orgullo y una valentía propia del momento. Puede ser loable que lo hayas hecho, yo no viví esas condiciones, pero el resultado de la obra tuya es que me estás haciendo infeliz. Ahora no le pueden venir con el discurso de Girón, no le pueden venir con el discurso de la Sierra Maestra, eso le queda muy lejano, le queda tan improductivo en su quehacer diario que dices, pero ¿de qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? La realidad de un muchacho ahora de 20 años. Julio, usted se tiene que acordar aquel discurso de Fidel Castro cuando, frente a unos estudiantes de secundaria que estaba se le estaba enredando la lengua. Querían quitarlo a él de cámara porque se le estaba enredando la lengua, pero ponían a los muchachos estaban conversando y riéndose. Entonces, el pobre camarógrafo no sabía qué era lo que iba a enfocar. Ya hay una desconexión tan grande de estos muchachos con esa generación que no hay forma de que cale el mismo discurso, pero es el único que tienen.
Yo creo que tú estás muy claro en eso, Jacomino, y es bueno que lo hayas expuesto así de esa manera. Pero fíjate, una cosa tan evidente como esta que tú estás diciendo, ¿no? Que tú no puedes hablarle a un muchacho que tenga hoy 20 años, 25 años, con el lenguaje que hablabas en el año 59, ni cosa por el estilo, porque como tú bien dices, ese muchacho lo que está viviendo es el resultado de aquello.
Exacto.
Y sí, el resultado es sencillamente desastroso, ¿no? O sea, no pueden venirle con eso. Pero eso que es tan evidente, pues ni siquiera, yo no sé, no llega a los cuerpos de propaganda del régimen o no llega al discurso oficial, porque siguen con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Y tú hables cualquier periódico de esto que se publica en Cuba, el Granma, Juventud Rebelde, lo que sea, y la mitad de lo que trae son cosas históricas, hablando del pasado, hablando de tal discurso de Fidel, hablando de tal ocasión en que inauguraron la cooperativa no sé cuánto. ¿Qué le dice a eso, sí, a un padre retomando, de familia joven que tenga una cola en este momento?
Así mismo, retomando el pasado, ayer mismo el diario Oficialista publicó en primera plana un artículo que el título era el siguiente: Cuba no es de todos. Ahí comenzó la avalancha de críticas y han tenido que cambiarle el nombre al artículo. Porque sí, porque ya no pueden esconder, porque ahora ese periódico está en internet, cualquiera puede acceder a él a través de las redes sociales. Comenzaron las críticas y quisieron, bueno, vamos a cambiarle, dejaron el contenido, pero vamos a cambiarle ese Cuba no es de todos. Y siguen con este discurso después de tantos años: Cuba no es de todos, Cuba solamente de ellos, de los que piensen igual.
Bueno, pues vamos a decir enfáticamente, por lo menos estos tres cubanos que estamos ahora aquí juntos, hablando con nuestro público, con nuestros hermanos, que Cuba sí es de todo.
Claro.
Así mismo.
Cuba sí es de todo. ¿Y usted? Guste la que le guste y pese la que le pese.
¿Y usted se imagina, Julio, qué clase de presupuesto tiene que tener la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos si todos los cubanos que disienten del régimen son miembros de la CIA? Entonces, oye, la CIA tiene más dinero que Bill Gates.
No, es que se hunde el presupuesto de Estados Unidos.
Es el mismo discurso, la misma retórica.
Sí, señor.
Julio, la misma retórica.
Gracias, Julio.
No, gracias a ustedes, un gusto como siempre. Hasta mañana.
7:26 de la mañana en Tempranito y de Mañana. Y ahora, por supuesto, es tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, ahora tenemos desde un centro de bajas presiones ahí sobre las costas de las Carolinas, y desde este centro de bajas presiones se extiende hacia el suroeste un frente frío muy débil que penetra como estacionario por el norte de la Florida y cerca de la vecindad de Jacksonville. Este frente estacionario se proyecta hacia el oeste sobre los estados de la costa del Golfo. Estamos hablando de Georgia, Alabama, Mississippi, la Luisiana, y llega hasta la zona de la Luisiana, efectivamente, muy cerca del sur de Texas, acompañado de nublados y lluvias, y dejando al sur de la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Incluso ahora en las imágenes de los satélites no se ve sobre el sur de la Florida ni Cuba ni las vecindades del Caribe ningún área de nublados y lluvias que muestra alguna complicación. Realmente la imagen del satélite está con muy buenas condiciones del tiempo. Para Cuba, entonces, tendremos esta tarde parcialmente nublado, lluvias pero muy aisladas, disminuyendo en horas de la noche. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maxi hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 30 minutos de la mañana y ahora tenemos un... Bueno, ¿qué tenemos ahora? Ah, no.
Bueno, nada, ahora vamos a presentarnos de nuevo. Él es Alfredo.
Yo soy Jacomín. Y tú eres tú.
Y yo soy Exilda Arjona. Estamos acá en Tempranito y de mañana de la Bahía del Cristal. Está en los sonidos Teudy Giró. ¿Y quién más?
Y el orgullo de Villa Clara. Uh-huh. Danilo Fuentes Viñoles y otras hierbas aromáticas que ni los chivos con hambre se comen.
Y con sus canas al aire.
Sí, señor.
Sí, sí, muy espectacular él.
Él cree en la reencarnación y en otra vida él fue un jefe de una tribu india y le decían Nube Blanca.
Yo pensé que él lo que había sido era un pececito de colores.
Buscando ánimo,
porque bueno, ese es el mundo.
Te voy a descontar 2 días de salario.
Ay, qué escándalo. Yo te dije a ti que yo no quería que yo no quería un productor tan escandaloso. Es muy temprano en la mañana. Recuerden que están escuchando Tempranito y de mañana. Sí, a pesar de todo esto que está pasando aquí ahora, estamos haciendo radio, sí. Y nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Sí, señor. Y cuando son las 7 y 32 minutos de la mañana, tenemos ahora un boletín de noticias y voy a decirlo con miedo porque la próxima vez me equivoqué. Paul, ¿estás ahí?
Exactamente, aquí estamos y luego de toda esta distracción que nos ha puesto el señor Viñoli, vamos a la seriedad de las noticias. Muchísimas gracias, Exilda, gracias, Alfredo. Vamos con el boletín de noticias de esta hora. El periodista independiente Enrique Díaz, colaborador de la publicación digital CubaNet, estuvo detenido el lunes en La Habana por espacio de 6 horas junto al también comunicador Vladimir Turró. Díaz dijo a Radio Martí que ambos recibieron amenazas de que serían acusados de propagación de epidemia.
Nosotros íbamos a cubrir una noticia, un desalojo, aquí después de la plaza de Marianao. Entonces íbamos en la moto normal y nos detuvo un auto patrulla y nos piden que nos acompañemos a la 6ª unidad. Bueno, eso fue como a las 11 de la mañana, llegamos a la 6ª unidad. Vivimos como 4 horas ahí. Todo ese tiempo llegó un agente de la seguridad del Estado Martín y bueno, procede a interrogar a Turro, y luego procede a Turro, ya después me llaman a mí. y pues, empiezan los interrogatorios. Lo primero que me dice es que hacíamos juntos. Ellos saben y dominan de que nosotros somos periodistas independientes y trabajamos en equipo. Después empezó a hablarme sobre el tema del coronavirus, lo que estamos haciendo nosotros, que puede propiciar, o sea, esto de transmitir la epidemia. Después me dejan un rato solo y me sacan de la fiesta unidad y me montan en un auto de lo que tienen y me llevan aquí pero envuelta a San Agustín, a una de las casitas esas que ellos tienen, y me meten ahí, había un frío horrible antes, y empezaron otra vez a con el mismo tema del coronavirus, que fueron insistentes en esto, que debíamos ser acusados de propagación de epidemia, del trabajo que estábamos haciendo nosotros también, y era como está la situación en Cuba en estos momentos, con los precios y los ánimos un poco caldeados, que tuviéramos mucho cuidado con este tema, no va a ser que propiciáramos conformidad entre la población, ¿entiendes? Ya al cabo un rato me dejaron solo ahí, me volvieron a sacar y me dejaron por aquí atrás por la plaza de Marenado, me dejaron. No hubo problema con los contratos, sin más explicación ninguna. El hecho es que perdimos todo el día, situando más o menos, desde las 11 de la mañana.
Y por otra parte, la organización internacional Justicia Cuba, que busca visibilizar a los perseguidos políticos en la isla, advirtió que el régimen cubano violentó los debidos procesos judiciales contra 3 ciudadanos conocidos como clandestinos. Así lo explica el doctor René Bolio, presidente de Justicia Cuba.
Respecto del proceso que se le siguió, que llegó hasta la condena del grupo denominado Los Clandestinos, hay que hacer notar varias cosas. La primera es que bajo la legislación penal que existe en la dictadura cubana, estas conductas que pudieron haber tenido los clandestinos solo tendrían como consecuencia alguna falta o sanción de orden administrativo, ya que no se consideran criminales. Sin embargo, los han considerado al grado penal, a llegar a sentencias totalmente fuera de proporción, ya que el hecho que se echó algún tipo de tintura sobre las estatuas de José Martí y algunas pancartas, no hubo daño a tales monumentos, simple y sencillamente se lavaron y ya. Lo que le molestó mucho a la dictadura es el ejercicio de la libertad de expresión, los mensajes, la organización y el no estar de acuerdo con la dictadura. Y eso lo han sancionado políticamente, por lo tanto, las consideraciones que tenemos que decir, primero, son presos políticos, porque están ahí por expresar su pensamiento político. Segundo, que las sentencias desde la legislación, los jueces, el proceso y la propia sentencia son totalmente fuera de contexto jurídico. Y tercero, pues que estas personas tienen todos los derechos humanos que tiene cualquier persona en el mundo. Por lo tanto, tienen libertad absoluta de asociación, de expresión, de tránsito, cuestiones que les han sido violentadas hoy por la dictadura cubana, así como, por supuesto, la del debido proceso judicial.
Y por otra parte, el Senado de los Estados Unidos aprobó este martes la constitucionalidad del segundo juicio político en contra del expresidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles.
El Senado aprobó este martes por 56 votos a favor y 44 en contra la constitucionalidad del segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. La Cámara Alta votó después de que los congresistas demócratas que ejercen como fiscales defendieran su posición durante una hora y media y que los abogados de Trump hicieran lo propio durante 2 horas. Para probar que la retórica de Trump incitó la violencia del ataque al Capitolio, que dejó 5 muertos, el juicio político comenzó con un video de 13 minutos que reconstruyó paso a paso, empezando por el discurso que Trump dio al mediodía en la Casa Blanca, en el que instó a sus seguidores a marchar a la sede del Congreso, que ese día debía refrendar el triunfo electoral de Joe Biden. El principal fiscal de la Cámara de Representantes, el demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo y que pensaban que iban a morir.
This cannot be the future of America.
Él dice que este no puede ser el futuro de Estados Unidos, que no se puede tener a presidentes incitando y movilizando a turbas violentas contra el gobierno y las instituciones porque se niegan a aceptar la voluntad del pueblo bajo la Constitución. Por su parte, los abogados de Trump atacaron el proceso argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado la Casa Blanca. David Schoen es uno de los abogados del expresidente Trump.
The impeachment article should be treated as a nullity.
Dice que el artículo de acusación debería desestimarse en base a la falta total de debido proceso en la Cámara y porque no se permite el juicio en el Senado de un ciudadano particular. Se espera que el juicio político se desarrolle rápido con un posible final la próxima semana y es improbable que termine en una condena para Trump, puesto que para ello se necesitaría un mínimo de 67 votos, o sea, dos tercios del Senado, y los demócratas solo controlan 50 escaños de la Cámara. El juicio continúa el miércoles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y de los Estados Unidos nos vamos a Venezuela. Ese país podría quedar sin acceso a las vacunas promovidas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para combatir el coronavirus. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos da más detalles.
Este 9 de febrero vence el plazo para que Venezuela tenga acceso a las vacunas contra el COVID a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas, conocido como el mecanismo COVAX. A pesar de que el gobierno interino de Juan Guaidó reiteró en la sesión de la Asamblea Legítima de este martes la disposición para acceder a las vacunas.
Queremos ratificar nuestra disposición de poder canalizar los recursos necesarios para poder acceder a la vacuna en Venezuela. Es claro que hoy no lo permite.
El régimen de Maduro mantiene insolvente al Estado venezolano ante la Organización Mundial de la Salud, lo que imposibilitaría el acceso a las vacunas a 12 millones de venezolanos, tal como lo explicó el diputado en el exilio, Miguel Pizarro.
Venezuela tiene en la vacuna un asunto de vida o muerte, y nosotros estamos nuevamente ratificando la disposición de que sin dilación política, sin discusión histriónica, sin propaganda, podamos garantizar que haya un mecanismo verdadero y certero, con acompañamiento de las agencias internacionales, para que pueda haber vacuna para los venezolanos y podamos evitar una tragedia mayor.
A finales de enero, Nicolás Maduro, argumentando que los países del norte negaban la vacuna a países como Venezuela, anunció que se vacunarían con los antídotos producidos por Rusia, China y Cuba, estos últimos todavía en fase experimental, y que en abril podría iniciar el proceso de vacunación masiva. Organizaciones como Human Rights Watch han cuestionado las cifras de casos de contagio que ofrece el régimen, alegando que esconden una situación mucho peor a los más de 130 mil casos y 1.240 fallecidos divulgados en el último reporte. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Así es, mis queridos amigos, y desde la sala de redacción regresamos al estudio de ese exquisitísimo tempranito y de mañana a cargo de Teudy Giró, Fuentes Viñoli, mi queridísima Exilda Arcona, y un abrazo grandote también para Alfredo Jacomino. Ah, por cierto, la noticia de última hora, ya llega el delivery del café al estudio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ese néctar que hace tanta falta por la mañana, que se llama café.
Café, café en vena. Eso puede ser el nombre de una telenovela. Café en vena.
Y de un título de una novela también.
También.
Qué bien suena eso.
Café en vena. Paul, esa es la mejor noticia que has dado en la mañana de hoy, además del resto de las noticias que nos ofreciste aquí, por las cuales te estamos muy agradecidos. Estamos acá 7:41 y vamos a seguir en tempranito y de mañana. Gracias a todos los que han escrito al programa. Nos escribió Hugo.
¿Qué dice Hugo?
Hugo aquí, Hugo se ha contagiado con esta energía que tenemos a pesar de no haber tomado café todavía, y nos dice que si seguimos con estos chistecitos y el relajito nos va a mandar a trabajar a Radio Rebelde.
Oye, Hugo, es más, cuelga el teléfono, sintoniza otra emisora o no nos escribe esas cosas, porque oye, como dicen por ahí, antes muerto que sencillo.
Así mismo, nosotros seguimos acá en Radio Martí riéndonos un poco de la vida, disfrutando de la presencia virtual de todos esos que están en la sintonía. Ángel desde Santiago nos escribió bien temprano y nos comentó que bueno, que ha tenido algunas dificultades en el día de hoy para escucharnos, pero que está aguzando el oído para no perderse nada de lo que estamos hablando hoy aquí en Tempranito y de Mañana.
Bueno, tempranito de mañana, son las 7:42 del día y vamos a hacer contacto con Leonid Carbonell, que nos está llamando desde Ciego de Ávila. Muy buenos días.
Oh, buenos días, Jacomino. Buenos días para Exilda y para todo el equipo de Tempranito de Mañana, ahí conducido, vaya, con la producción de, conducido por ustedes y con la producción de Fuentes Viñoli. Un abrazo a todos los amigos que están a la escucha, que son muchos, porque déjame decirte que esta temporada, cuando fue anunciada de tempranito de mañana, esta cuarta temporada, pues enseguida todo el mundo puso el oído en el radio, porque es un programa que nos da mucha alegría y que en otros tiempos atrás, pues aquí en Cuba seguíamos todos los días y que nos mantenía muy informados y con diferentes noticias, muy variados. Y bueno, pues para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes, que son unos maestros de la locución y de ahí de la programación de Radio Martí.
Bueno, pues gracias, Leonel. Sabemos que nos estás llamando desde Ciego de Ávila. Y Ciego de Ávila, hasta donde yo tengo entendido, es una de las provincias más ricas en alimentos. Y que cuando en Ciego de Ávila hay hambre, el resto de las provincias está pasándola, pero muy mal. Cuando en Ciego de Ávila no se consigue algo, en el resto de las provincias no lo ven hace muchísimo tiempo. Así que dime si estoy equivocado.
Sí, algo menos, sí, estás en lo cierto. Mira, esto de la hambruna en Ciego de Ávila, le tenemos que llamar así, hambruna, y el desabastecimiento, no es de ahora de la COVID. Eso ya venía producto a todo este mal trabajo del régimen y de la administración que está ahora de turno aquí, porque realmente la nueva administración de Díaz-Canel y todo este equipo de personas que están dirigiendo aquí, el mal trabajo de ellos ha dado el traste de que esto aquí, la situación alimentaria es muy mala. Se ha sostenido con el trabajo de los pequeños productores, o sea, de los campesinos, y son los que han mantenido un poco de abastecimiento en las carretillas donde ellos venden, en los carretones, en los punticos de ventas de ellos, pero siempre los particulares. El Estado realmente no ha estado abasteciendo. La venta son esporádicas y muy poquito. Realmente lo que ha traído es las colas, producto del desabastecimiento, y que las personas se aglomeren, que sea un peligro para todo esto de la COVID. Y realmente los que han estado abasteciendo son los pequeños, los campesinos, porque no sé la producción del Estado dónde está, porque las placitas están vacías, las bodegas, todo. Entonces ahora ha habido una arremetida contra los campesinos por parte de los inspectores por todo esto de la COVID, y que ya venía también la persecución hace tiempo, y ellos han desaparecido. Ahora ni eso, Jacomino, ya ni los campesinos están vendiendo. Realmente, ya te digo, es una hambruna lo que hay aquí en esta zona de Baraguá, Ciego de Ávila, y que es generalizada en todo el país. Ya lo dijiste, si Ciego de Ávila tiene desabastecimiento, imagínate tú cómo estarán las demás provincias.
Ahora, Leonid, yo me pregunto una cosa. Si yo fuera un funcionario de alto rango del partido en Ciego de Ávila o en cualquier provincia, y yo veo que los campesinos son los que están produciendo porque el gobierno no lo hace por su ineficiencia, si yo usara un poco el sentido común, yo dijera, bueno, no los voy a hostigar, voy a dejar que vendan, que produzcan, que crezcan, bueno, que se busquen cuatro pesos más, está bien, pero garantizando que los campesinos le den comida a la gente, yo por lo menos me mantengo en mi posición y sigo disfrutando de mis privilegios, porque en definitiva, yo estoy arriba y ellos están abajo, hablando en plata. No importa que el campesino que venda coja cuatro pesos más, si me le va a llenar la barriga a la gente que no se me va a revelar a mí. Esa es la lógica que utilizaría un funcionario.
Pero esa no es la política que hay en Cuba,
partido.
Por supuesto.
Pero es que eso un día va a dar al traste, porque el día que la gente se canse, pues ese funcionario puede perder todo el poder que ha adquirido. Entonces, ¿por qué siguen hostigando a la gente sin necesidad? Está en su naturaleza, entonces.
Simplemente no les interesa que el pueblo esté bien alimentado, simplemente no les interesa que el pueblo tenga sus medicamentos, no les interesa el pueblo. Realmente lo que son sus intereses, lo que ellos defienden. Mira, Jacomino, el campesino aquí tiene que, para lograr los insumos, para poder sembrar, fumigar, abonar esta tierra, tiene que entrar en el mercado negro, porque el supuesto Estado no le facilita ni le garantiza esos insumos. Entonces tienen que entrar en la bolsa negra y comprarlo. Están siempre luchando, inventando, pasan un trabajo terrible para lograr la cosecha, y cuando lo van a vender, entonces se lo quieren comprar a los precios que ellos
entienden por el mecanismo diabólico que tienen montado de Acopio y otras empresas, y realmente siempre demoran en los pagos, no se lo pagan, o pasan años y no se lo pagan. Entonces el campesino se arriesga, viene y vende sus productos, pero con bajo hostigamiento de toda esta serie de inspectores, que en vez de estar controlando el despilfarro y todos los gastos que tienen, toda esta cúpula corrupta que está controlando y robando y acabando con este país, entonces se ponen a estar haciendo la vida imposible a estas personas que son los que nos que están garantizando los alimentos diariamente. ¿Tú me entiendes? Lo poquito que llega, Jacomino, te estoy diciendo que no hay un abastecimiento de las placitas, está todo, como decimos los cubanos, pelado. Está todo desaparecido, no hay, y los precios son altísimos. Los precios del Estado es altísimo, Jacomino. No pienses que son los particulares creando una inflación. No, el primero que empezó con la inflación y todo este mecanismo de que ellos dicen de reordenamiento, que yo dudo mucho que sea algo así, todos los que empezaron con los precios estos altísimos fue el mismo Estado. Y ahí se dispararon los precios en todas partes, de manera los particulares, en todo. Y realmente... Sí. Los únicos que han estado abasteciendo son los campesinos, los pequeños productores, pero el Estado, un desabastecimiento total. Y los precios muy caro todo, para comer diariamente es terrible.
Sí. Leonid, es un panorama caótico lo que tú nos estás contando, y es un panorama que se ve en toda la isla, no solamente en Ciego de Ávila, y si a esto le añadimos pues la represión, nosotros sabemos toda la situación por la que ustedes han pasado con su vivienda, cómo te tienen a ti en Ciego de Ávila, donde tú vives, es terrible todo lo que está pasando. Cuéntanos un poco de esto, háblanos un poco de cómo se está viviendo allá este tema de la represión, las personas que piensan diferente como tú, ¿qué les está pasando?
Bueno, imagínate que las personas que piensan diferente como yo, que yo trato de autocontrolarme, ¿tú me entiendes? De tratar de llevar la vida para que no me afecten tanto psicológicamente. Mira, nosotros no podemos trabajar, no nos permiten trabajar porque no somos confiables. Realmente ellos parten de eso, que nosotros no somos confiables para ellos. Realmente... No, para nosotros ellos no son confiables, por todo es como está el país destruido, toda la situación, pero nosotros no tenemos derecho a trabajar, no tenemos derecho a un salario. Imagínate tú que han aumentado todos los precios de los medicamentos, de los alimentos y todo, y nosotros no tenemos salario, no podemos trabajar, y la represión es constante, diaria, en todo, con mis hijos, con mi familia. En todas partes nos marginan, nos miran mal, somos vigilados las 24 horas del día, somos personas marginadas. Yo estoy viendo todas estas noticias del movimiento 27N de San Isidro y todo, y nosotros llevamos ya años viviendo esta situación así, como está sucediendo ahora con ellos. Y realmente yo he estado en contacto con ellos, con Camila Costa, con la periodista, y les he expresado mi apoyo a ellos, porque realmente la lucha esta es de todos. Para lograr el cambio todos tenemos que estar unidos y todos tenemos que estar en una sola, un solo camino, o sea, una sola corriente, y siempre ayudarnos unos a los otros, porque realmente lo que quiere los esbirros es la división, es separarnos para no avanzar en la lucha. Entonces realmente es muy difícil para nosotros sobrevivir a una pandemia que está acechando aquí, que está cobrando muchas vidas, y es muy difícil para nosotros sobrevivir por la hambruna, porque no tenemos los recursos y porque estamos marginados, estamos reprimidos, la represión es continua, la represión no solo contra nosotros, es la represión contra el cuentapropista, contra el campesino, contra todo lo que pueda a ellos amenacen, lo que es el sentido de que se vean amenazados de que haya un destello de algo de independencia, de libertad o de alguna expresión libre o algo, ya ellos lo ven como algo problemático para ellos, y entonces que como que le van a contaminar el rebaño o algo así.
Leonid, muchísimas gracias por esta participación tuya, la primera en esta, como dices tú, esta nueva etapa de Tempranito y de Mañana. Te mandamos un abrazo a todos nosotros, para ti y para todos los que están allá en Cuba. Nuestra razón de existir son ustedes, los cubanos que estaban allá, como la razón de era para nosotros cuando nosotros estábamos en Cuba. Así que te damos las gracias y que la pases bien en este 2021 que ya ha comenzado hace un año, o sea, hace un mes y unos días. Gracias, Leonid. Son las 7:53 de la mañana. Y ahora, por supuesto, tiempo de los deportes con Bobby Salamanca Junior.
Muchísimas gracias a mi querido amigo Alfredo. Bueno, y un saludo nuevamente a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Arrancamos con noticias de las grandes ligas. Y es que los Miami Marlins, uno de los equipos más modestos en cuanto a presupuesto en todas las mayores, bueno, han conseguido algo que estaban buscando. Y era un bateador de fuerza, un jonronero. Un hombre capaz de sacar pelotas de los parques. Han llegado a un acuerdo con Adam Duvall. Esto ha sido en las últimas horas y parece ser que el bateador de 32 años estará junto vistiendo la camiseta de los Marlins. Este acuerdo aún no está, vamos a llamarle, cerrado del todo. Necesita pasar un examen médico del jugador, pero sí ha trascendido que el acuerdo para el año 2021, o sea, es por una temporada, estará llevando una bolsa de $2 millones al bolsillo del pelotero. Hay también una opción para una segunda contienda. Los Marlins, si desean quedarse con Duvall más allá del 2021, deberán pagarle $7 millones al jugador. Si no lo hacen, tendrán que pagarle $3 millones. Es la salida, la bolsa de salida que tiene este contrato, según ha trascendido a la prensa. Duvall, de 32 años, como le comentaba, el año pasado, en el 2020, en la temporada recortada de 60 partidos, junto a los Bravos de Atlanta, pegó 16 jonrones en 209 visitas al plato. Así que es un jugador que ha estado, digamos que, poniendo números en cuanto a bateo de fuerza. Estuvo también con los Gigantes, con los Rojos, y en un par de ocasiones tuvo temporada de 30 o más jonrones. Así que veamos cómo, esperemos a ver que le vaya bien con los Miami Marlins, que necesitan tanto bateo de fuerza para poder acomodarse dentro de la división este de la Liga Nacional. Cambiando de tema y pasando al Abierto de Australia, se está jugando, por supuesto, el primer torneo Grand Slam, y hoy miércoles la japonesa Naomi Osaka avanzó a la tercera ronda del certamen al vencer a la francesa Caroline Garcia. Lo hizo en set corrido 6-2, 6-3, en lo que se señala como una, digamos, una salida de peso y de calibre de la jugadora japonesa de 23 años, que es una de las favoritas para ganar este torneo que se juega en Australia. Así que esperemos que le siga yendo bien a Osaka después de esta victoria en el Abierto de Australia, que pasa a la tercera ronda. A quien no le fue bien fue a la canadiense Bianca Andreescu, que tras regresando, digamos, de una ausencia de 15 meses, pues salió de manera abrupta del torneo al caer ante la jugadora taiwanesa Haise Su Wei en set corridos también 6-3, 6-2. La taiwanesa es una veterana de este deporte, así que realmente la ausencia de Andreescu, que estuvo sometida, afectada por la cuarentena en su país, no le permitió entrenar. Así que, bueno, esto es una manera tremenda de empezar la temporada, pero la jugadora joven podrá irse recuperando y pues salir adelante. Esperemos que pueda ser así. En cuanto al accidente que costara la vida al ex estrella, al ex jugador de baloncesto Kobe Bryant, bueno, hay una declaración del Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos. Y parece que la investigación ya ha concluido y han determinado que la causa fundamental por la que se produjo este accidente a principios del año pasado y que costó la vida no solo a Kobe Bryant, sino a su hija Yana, de 13 años, y a otros 7, incluido el piloto, fue justamente la decisión o las pobres decisiones que tomó el piloto, que se estuvo volando en unas condiciones climatológicas adversas y parece haber violado algunos tipos de reglamentos que le prohibieran estar dentro de las nubes. Parece ser, según el reporte, que perdió pues su orientación espacial y con esto pues llevó el helicóptero a impactar contra una colina en el área de Los Ángeles. Bobby Salamanca, y un especial para Radio Mati.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no?
¿De veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abrir,
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Buenos días, Exilda. Muy buenos días a los amigos en Cuba, a los que nos están sintonizando ahora. Porque, claro, tempranito y de mañana va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Pero hay gente que no necesariamente se levanta a las 6 de la mañana, Exilda.
Así mismo, así que bienvenidos a los oyentes que comenzaron a sintonizar tempranito y de mañana a partir de las 8, cuando ya estamos más levantados, nos hemos tomado un café. Yo me tomé un café, Jacomino no quiso hoy, pero ustedes lo están escuchando, él está muchísimo mejor que cuando comenzamos a las 6 de la mañana, con un entusiasmo total.
Mejor que cuando comenzamos el lunes, porque es que ya el cuerpo se va acostumbrando al maltrato, no, al nuevo nuevo horario. ¿Entiendes?
Y entonces
ya uno empieza a coger
forma.
La energía propia de la mañana.
A coger forma. Bueno, él me dijo ahorita que esa forma no se alcanzaba ahora, que tenía que yo esperar muchísimo tiempo. No voy a decir cuántas semanas me dijo, pero nada. Gracias a todos los oyentes que han escrito hasta ahora a Tempranito y de mañana a tempranitomartí@gmail.com. Encantados, porque yo sé que estamos encantados de haber hablado con Leonid directamente en Cibo de Ávila, con esos cubanos que están ahí, ese cubano, como se dice, ese cubano de a pie que está luchando con tantas carencias en la isla, ¿verdad?
Sí, señor. Y recuerden que pueden llamar por teléfono al 305-437-7118. Si la voz que le sale al teléfono no le gusta, señores, no tenemos otra. Es la de Viñoli, no tenemos otra. Teudy Giró no va a coger el teléfono. Le queda lejos. Y no es su función. Y no vamos a poner a Teudy a tocar el teléfono. Eso le corresponde al productor. Llamen, que la llamada es a pagar aquí. Larga distancia. Viñoli tiene dinero. Y ya ustedes saben. 8:03 de la mañana. Y ahora tenemos un boletín de noticias con los dos. Con Ariadne González y Paul Sphere.
Así es, aquí estamos los dos, Alfredo, con toda la información como hormiguitas, como siempre, trabajando para que lleguen bien las noticias a la isla. Como bien dijiste, estamos Paul Sphere y Ariadne González y rápidamente vamos a iniciar con las informaciones.
Tocan fondo los problemas que enfrentan los emprendedores independientes en Cuba, así dijeron cuentapropistas a Radio Martí. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en comunicación telefónica con la isla.
La pandemia, la crisis económica, así como el control gubernamental, asfixia a los cuentapropistas cubanos, dijeron emprendedores privados desde la isla. La mayoría de las modalidades del trabajo privado en Santa Clara están en cero, nos dice el constructor Guillermo del Sol.
El cuentapropismo en Cuba es una utopía, porque tú sueñas que te van a dejar convertirte en un empresario y al final te encuentras que son tantas zancadillas que te ponen que te quitan los 4 pesos que tienes y te dejan sin nada. Todas las formas de trabajo prácticamente han ido al piso. Eso es increíble la situación que estamos viviendo.
La vendedora de granizados en Morón, Dairis González Ravelo, lleva 10 meses sin trabajar y es madre de 2 niños y no recibe ayuda.
El Estado a mí no me abastece ni me pone una tienda donde yo pudiera comprar la materia prima sin contar las multas que debo.
El operador de cafetería Joel Espinosa Medrano asegura que ya en Villa Clara muchos emprendedores han cerrado sus negocios.
Como nosotros estamos pagando una seguridad social, como en este momento no tenemos respaldo ante prácticamente la quiebra y el cierre total de nuestros negocios.
Rebeca Monzó es rentadora habitacional en el municipio Plaza de la Revolución y expresa que no tiene esperanza de rescatar el negocio.
No nos han dado ningún tipo de ayuda y además todo está a unos precios tan elevados que es imposible. En estos momentos, aún si hubiera turismo, yo no podría ni alquilar.
Desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández alerta sobre el hostigamiento que sufren.
Nosotros necesitamos que cese esa ola de persecución y represión que hay contra los cuentapropistas en todos los sentidos.
En La Habana, el vendedor de libros, Pedro Luis García, lleva casi 1 año sin ganar salario.
Si no tenemos un rescate financiero que nos ampare, ¿qué aumento de licencia y qué nueva ley va a existir para los trabajadores por cuenta propia?
Y el visitaxista Antonio Fon, en Centro Habana, destaca que el Estado lo controla todo.
Ellos están arriba constantemente de todos los privados para chequearlo con el problema de los inspectores, las multas altísimas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba ha ampliado el listado de empleos por cuenta propia permitidos debido a la crisis económica y no por el llamado ordenamiento. Así lo opina un periodista independiente y escuchemos el reporte que tiene José Luis Ramos.
Se agrava la situación económica en Cuba. Por eso el gobierno habilitó el listado de actividades en las que se permitirá el trabajo del sector privado, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
También llega un momento en el que el gobierno necesita dar esta buena noticia, como siempre todos se queden los titulares, en medio del gran desabastecimiento que hay, de la crisis económica, en medio del desaliento además por el aumento de los casos del COVID y todo lo que tiene que ver con el cierre del turismo y la raíz de la pandemia, ¿no?
Esta es una de las demandas que más ha pedido el sector privado cubano. También muchos economistas buscando una solución al problema que aqueja a los cuentapropistas, señala la comunicadora, refiriéndose al nuevo listado de más de 2.000 actividades en las que se permitirá el trabajo independiente.
Muchos de los cuentapropistas consideran que sí, que efectivamente es algo positivo, pero esto viene en un contexto en el que todavía demandas que sí son importantes a la hora de llevar a la práctica un negocio, todavía están a la espera. Se trata de que funcionen los mercados mayoristas para los cuentapropistas, que puedan importar, que tengan una figura jurídica.
Aunque la decisión se anunció hace varios meses dentro de un paquete de medidas para enfrentar la crisis, no fue aprobada por el Consejo de Ministros hasta la pasada semana.
Que esto se vaya a convertir en algo positivo, todavía.
La economía cubana se contrajo un 11% en 2020. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, Estados Unidos sigue enfocado en que las sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no empeoren la crítica situación del pueblo. Así dijo el martes el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en conferencia de prensa.
Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela al brindarles ayuda humanitaria y al hacer todo lo posible para garantizar que nuestra presión sobre el régimen de Maduro no empeore el sufrimiento del pueblo, aseguró Price.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos estima que las sanciones impuestas por la administración del expresidente Donald Trump desde 2015 probablemente contribuyeron a una caída más pronunciada de la economía venezolana.
Price aseguró que Washington está comprometido a apoyar a los venezolanos. La represión, la corrupción y la mala gestión del régimen han dejado a millones de personas en Venezuela necesitadas de ayuda humanitaria.
La administración del presidente Biden se ha desmarcado un tanto de la línea dura de sanciones contra el gobierno de Maduro, adelantando que exploran otros caminos.
Y precisamente en el país vecino hay una polémica, hablamos de Colombia, desatada por el decreto presidencial que regulariza a millones de migrantes venezolanos que se encuentran en su país mediante un estatuto temporal y les ofrece protección por 10 años. Jair Díaz, corresponsal de La Voz de América, informa desde Bogotá.
Colombia dio un paso en la historia de la migración en América Latina. Un proyecto presentado por el presidente Iván Duque ofrece protección y regularización por 10 años a los migrantes y refugiados venezolanos.
Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal.
Esta decisión fue aplaudida por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien por medio de su cuenta de Twitter dio un espaldarazo a esta medida.
Estados Unidos está al lado de Colombia en el apoyo a refugiados y migrantes.
Una medida que ha generado opiniones divididas, como la del senador Gustavo Bolívar, quien trinó que este decreto era polémico, ya que se firmaba de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.
Como vienen elecciones, Duque les ofrece nacionalidad. Lo mismo hizo Chávez.
Expertos señalan que la nueva condición legal de los venezolanos no les da ciudadanía ni el derecho a votar. Mientras que para el senador Edward García, el estatuto solo busca proteger los derechos fundamentales de los venezolanos.
Padecen el régimen de Nicolás Maduro y que Colombia les va a dar protección integral.
Ella es Viviana Canasto, una colombiana que rechaza este decreto de manera tajante. Para ella, esta medida empobrece más al país suramericano.
Deben priorizar primero a los colombianos como ciudadanos y más con esta pandemia.
Para los ciudadanos venezolanos en Colombia, esta medida es justa y necesaria, ya que les urge una estabilidad económica y social.
Pudiéramos estar inscritos a una EPS y tener unos mejores beneficios con un estatus legal.
Colombia es el único país de la región que ha implementado una medida de este tipo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Estas son las informaciones de momento. A partir de las 8:30, regresaremos nuevamente con más noticias. Nos despedimos momentáneamente.
Paul Sfeir.
Y Ariane González.
Hasta ahí nos vemos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
¿Cuándo son las 11 minutos no. Después de las 8. ¿Viste?
Él está mejorando muchísimo.
¿Tú sabes quién cumple año hoy? Cumple año hoy el gran nadador americano Mark Spitz, que fue una persona que ganó 7 medallas de oro en las Olimpiadas de Múnich en el año 1972 y era el referente de la natación. Uh-huh. El hombre al que todo el mundo apuntaba con el dedo cuando se hablaba de natación por esa heroicidad de haber ganado 7 medallas de oro. Ya nadie habla de Mark Spitz porque llegó Michael Phelps. Y Michael Phelps le pasó por arriba con una cantidad de medallas de oro que
eso pasa.
Destrozó.
Yo no sé nadar.
¿Tú no sabes nadar? No. Chique, entonces, ¿por qué no me lo dijiste al principio?
No, porque tú querías tocar ese tema y yo te dejo. Yo soy así de
complaciente.
Yo soy así de complaciente, pero no sé nadar.
Bueno, pues entonces, ya no te hablo más de eso. 8:12 de la mañana y ahora tenemos aquí en Avance Cuba al Día a nuestro colega Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isildo. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes, corriendo hoy, con poco tiempo. Plato fuerte en el espacio que estamos trabajando hoy, Alfredo y Exilda. Ayer, hasta horas de la noche, dos activistas en la ciudad de Morón, en el Parque Central del Pueblo, ahí en la provincia de Ciudad de Ávila, fueron reprimidos, detenidos, amenazados con la aplicación del delito de desorden público y con carta de advertencia. El delito, Alfredo, pues tratar de entregarle a la ciudadanía copias de la Constitución de 1940. Aquella misma Constitución que, como ustedes conocen, sirvió de alegato de defensa en el juicio luego del asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro, y entre aquellos cinco puntos, las leyes revolucionarias, como se llamaron, la primera era devolver al pueblo la soberanía y proclamar nuevamente la Constitución del 40. Alfredo y Exilda, aún la estamos esperando.
Sí, así mismo es.
Bueno, sumado a esto, el tema de el hostigamiento contra los pastores apostólicos continúa. Otro de ellos, David Álvarez León, está citado hoy a las 9 de la mañana y trataremos de darle seguimiento. Se desploma la campaña tabacalera en Mayarí. El experto agrícola Osmel Álvarez nos explicará qué está ocurriendo con respecto a esto. Y sumado a esto, pues hay una situación bastante complicada con las supuestas 2.000 actividades nuevas de el cuentapropismo. Fue muy parca la ministra del Trabajo y Seguridad Social anoche, que entre las cosas que plantearon, y vamos a analizar en el espacio con algunos veterinarios en Cuba, dijeron que sí, no se puede ejercer la labor del veterinario privado solamente en el contexto cuando son animales afectivos. Y le pregunto como tarea a ambos ustedes, ¿quién determina qué es un animal afectivo o no?
Así mismo. Pero mira que se ha solicitado eso, Tomás, porque las clínicas estatales, incluso una de las clínicas más importantes estatales que tiene La Habana, veterinarias, pues está incluso cerrada por el COVID. Y los cuentapropistas, estos veterinarios particulares, son los que estaban ayudando a todos los animalistas y a todas las personas que tienen un animal a tenerlo decentemente, ¿no?
Como no. Bueno, pues ese es el plato fuerte en el día de hoy.
Gracias, Tomás. Ocho y 15 minutos de la mañana y ahora hacemos contacto con Alex Rivero, nuestro colega de Radio Martí. Muy buenos días, Alex.
Muy buenos días, Jacomino. Felicidades a ti y a Exilda por esta nueva versión, esta nueva encarnación de Tempranito de Mañana. Muchos éxitos. Es un placer estar aquí con ustedes, la verdad.
Muchísimas gracias, Alex.
Bueno, entonces, bien, vamos a presentar. Yo quiero dar un poco de preámbulo, un poco de contexto para que puedan entender un poco la entrevista que van a escuchar a continuación. Yo entrevisté a María Werlau, que es la directora ejecutiva de un programa que se llama Archivo Cuba. Ella radica en Nueva Jersey, pero tiene diferentes ramales en diferentes ciudades del mundo. Ella es la directora ejecutiva de Archivo Cuba, que se dedica a investigar, a escribir y a difundir informaciones referentes a los derechos humanos y temas de democracia en Cuba. María Borlao es una persona que tiene una buena formación académica. Sus intervenciones, sus análisis realmente tienen ese perfil académico que a mí me gusta mucho en lo personal, para tratar de hablar con cierto equilibrio sobre estos temas tan polémicos, ¿no? Ella estudió en la Escuela de Política Exterior de la Universidad de Georgetown y también tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile. Y el tema por el cual yo la entrevisté es el tema de cómo podrían ser las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba en la administración del presidente Joe Biden. No sabemos cómo van a ser con precisión y con exactitud. Tenemos una pista, porque la vocera de la Casa Blanca, Jane Psaki, habló recientemente y dijo que, sin dar detalles específicos, dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba en la época de Biden estará centrada en dos asuntos fundamentales. Primero, derechos humanos y democracia. Y segundo, el papel de los cubanos americanos y de los americanos en un sentido general, que ellos consideran que son los mejores embajadores de la libertad. Yo creo que está insinuado ahí la posibilidad de un retorno a mayor viajes y contactos. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación esta interesante entrevista que yo hice con María Werlau. Bueno, amigos, ¿cuáles son los temas más importantes para los cubanos actualmente? Yo no sé, pero me atrevería a decir que entre esos temas están el coronavirus y las medidas que toma el gobierno para enfrentar la pandemia. También tengo que pensar que el ordenamiento económico que entró en vigor este primero de enero y las afectaciones que tiene sobre la población, el precio de los productos, etcétera, preocupan mucho a los cubanos. Algunos otros, los artistas sobre todo, estarán preocupados también por la represión contra el movimiento de artistas San Isidro y el movimiento 27 de noviembre. Y otros estarán preguntándose cómo serán las relaciones del nuevo presidente Joe Biden con Cuba. Este último asunto no creo que esté en el mismo centro, pero tampoco está muy alejado, muy a la periferia. Vamos a hablar de este tema, de la relación bilateral y de lo que se podría esperar del nuevo presidente Joe Biden con Cuba. Y nuestra invitada de hoy es María Werlau. Ella es cofundadora, investigadora y defensora a ultranza del proyecto que ella dirige, un proyecto sin fines de lucro llamado Archivo Cuba, que se encarga de documentar y de investigar y de divulgar información sobre los derechos humanos en Cuba. Bienvenida, María. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Quería señalar, sin embargo, que mis comentarios sobre política americana específicamente son a modo personal y no en representación de mi organización, porque nosotros somos una organización no partidista y no política en ese sentido. Todo relacionado con Cuba es político, pero quiero decir, no nos involucramos como política, pero yo sí he escrito sobre política cubana como investigadora, ¿no?, y académica, ya, especialmente con la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que he publicado y demás.
Bueno, vamos a entrar en materia. Mira, la pregunta que nos proponemos, yo no sé la respuesta y yo creo que tú tampoco sabes con precisión, con exactitud, cuál es la respuesta, cómo será la política de Biden. Yo creo que ni él mismo ni sus asesores saben en este momento. Tenemos unos cuantos elementos. Por ejemplo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo recientemente que la política de Biden hacia Cuba va a estar enfocada en dos cosas. Y uno que viene muy, muy como de anillo al dedo, vamos a decir, con lo que tú manejas, que es los derechos humanos. Primero, la democracia y los derechos humanos. Y segundo, la valorización que ella considera que es positiva de la interacción de los americanos, sobre todo de los cubanoamericanos, como embajadores, digamos, representantes de la libertad para los cubanos. Vamos a tomar eso como punto de partida. ¿Qué dice tu análisis, tu bola de cristal, vamos a decir así, sobre qué se avecina en cuanto a la política hacia Cuba?
No, mira, podemos tener muchísimas especulaciones, pero aquí lo importante en un análisis es distinguir entre lo que es la retórica y la práctica. La política de Biden se va a perfilar a medida que pasen medidas precisas que afecten esa política. Y yo creo que sí que hay importancia, hay cosas muy importantes que distinguen este gobierno del gobierno de Obama, vamos a decir, porque Biden dijo que iba a adoptar la política de Obama de normalización con Cuba.
Sí.
Y lo prometió en su campaña. Hay una distinción importante para comenzar, que es que le han dado más prominencia al tema de los derechos humanos, algo que Obama había dicho, por lo menos en retórica, y yo creo que sí que se llevó a cabo en la práctica, que se iba a poner, en, como ellos dicen, el back burner, a un lado, y se iban a privilegiar aspectos, porque aquí hay que, yo creo que hay que tomar en cuenta que lo que hay son dos grandes tendencias con respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y estamos generalizando, ¿no? Vamos a decir, la política de Trump manifestó la tendencia a pensar que una política de presión y aislamiento basada en sanciones económicas y políticas es la vía para buscar la democratización de Cuba y los derechos humanos. La política de Biden Obama, o los que apoyan esa política, piensan que en inglés se llama engagement, que en realidad es una palabra que es difícil de traducir bien al español y capturar el significado. Engagement quiere decir intercambios,
sí,
normalización.
Interactuar y contacto, sí.
Que fue la política que llevó a cabo Obama. Y en los dos casos, el argumento es que eso va a impulsar a Cuba hacia la democracia y los derechos humanos. Y hay otro gran debate que no sale a colación, pero que tiene que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Curiosamente, algo que quiero señalar, se da algo bien curioso en la cuestión de ese segundo esa segunda rama, ¿no? La política Biden-Obama ha traído una alianza entre dos grupos que tradicionalmente no son aliados, que es la izquierda
la izquierda y la izquierda radical con los intereses de negocios son los que han apoyado una normalización con Cuba, un aceptar a Cuba como un estado normal de la comunidad internacional y no como una dictadura criminal, que es lo que tradicionalmente ha llevado a activistas de los derechos humanos a pedir una política de presión y aislamiento como la hemos visto en este país con Sudáfrica.
Sí, pero si me permite, María, no es una aceptación de esa dictadura, sea de izquierda o derecha, es una manera de decir, ok, mejor, más logramos interactuando con ella y pidiendo concesiones de ella, que, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos que Estados Unidos acaba de reintegrar. Yo creo que más o menos, a grosso modo, la política de Biden sería, mira, mejor criticar desde adentro que rechazar desde afuera. Y me imagino que algo así se puede aplicar respecto a la política hacia Cuba. No es aceptar como válida el unipartidismo y la represión en Cuba, es hacer señalamientos críticos dentro de un marco de diálogo y de, entre comillas, normalidad con La Habana. Me imagino yo que diría algo así.
No. O sea, ese es el gran debate. ¿Cuál es la política que va a llevar, que va a desencadenar en un mejoramiento en la situación de los derechos humanos y la democracia en Cuba? Yo creo que eso es lo que se está viendo. Ahora, yo creo que el gobierno de Biden sí se está enfrentando a unas circunstancias un poco distintas a las que vivió el gobierno de Obama. Número uno es el resultado electoral de la Florida, donde la población cubana, vamos a decir los estadounidenses cubanos, favorecieron mayor en mayor número de lo que se pensaba al Partido Republicano. Y los sondeos que se hicieron indican que aún los recién llegados, las últimas migraciones de cubanos, apoyan una política de presión para llegar a los derechos humanos en Cuba. Número dos es un reconocimiento del rol de Cuba de intervención en Venezuela, que durante el régimen, durante el gobierno de Obama, ese tema se pudo echar un lado. Ese factor va a estar ahí.
Sí, pero va a estar ahí, y yo por supuesto no sé lo que va a ocurrir, pero va a estar ahí, pero fue un factor que puso mayormente la administración Trump. No sé si la administración Biden va a trabajar sobre eso o va a querer desvincular
Pero es más difícil.
Los nexos de La Habana con Caracas.
Por supuesto, como se hizo con las negociaciones de paz de Colombia, que el mismo gobierno de Obama también hizo un lado el rol de Cuba, el rol de Venezuela, etcétera. No, pero yo sí creo que es un factor que les va a ser más difícil no tomar en cuenta al presentar su política, o al menos al justificarla. Está ahí, y no solo está ahí, sino que las reconoce él, volver a clasificar a Cuba como un estado que apoya el terrorismo. Yeah. Y eso no es tan fácil. O sea, hay que tomar en cuenta que en la política, muchas veces la gente se cree que la Casa Blanca dicta la política hacia Cuba, como si darle un botón. Eso no es así. La política en este país exterior es muy compleja.
Es muy compleja.
En el caso de Cuba hay dos leyes. O sea, está el Congreso está envuelto. Por lo general, la política exterior la hace en las ramas ejecutivas. En el caso de Cuba, hay dos leyes específicas, sí, del 92 y del 96, no es solo la de James Burton, que hay que seguir, ¿no? Y hay otras regulaciones y leyes también. Es que es muy compleja, además.
María, rapidito, perdona que te corte, pero tengo muy poco tiempo y quería hacerte dos preguntas más puntuales. Uh-huh. El aparente énfasis que le quiere dar la administración Biden a los cubanoamericanos como embajador de la libertad, ¿qué te dice? ¿Te llama la atención? ¿Considera que ese énfasis es importante o no?
Yo creo que sí que es importante, porque el gobierno de Obama dejó fuera no solo a una parte importante de la migración, digamos, de los exiliados o como quieran que uno le llame, ¿no?, la diáspora cubana en los Estados Unidos. Dejó también fuera los senadores, los congresistas de origen cubanoamericano que tienen un interés mayor. Y eso es importante, involucrarlos en el diálogo. Y yo creo que también otro factor muy importante es que en realidad la teoría de Obama, que también se monta en la teoría que han seguido por 30 años Europa, Canadá, muchísimos países de muchísimas democracias del mundo, de que la normalización y tratar a Cuba como un estado normal va a traer el empoderamiento de los cubanos, fracasó. O sea, hay que buscar otra vía, una vía multilateral, quizás de condicionamiento o presiones. Yo no sé si lo van a hacer, pero eso está ahí. O sea, ya eso se intentó y en realidad no trajo un
sí, lo que pasa que María, lo que lo, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero debo decir también que el hecho de que hay tantos cubanoamericanos y tantos nexos familiares, etcétera, tanta tanta red que imbrica tanto a Cuba con Estados Unidos, específicamente con la comunidad cubana en Estados Unidos, hace de Estados Unidos y su relación con Cuba algo un poco diferente a lo que hacen los europeos. Te iba a preguntar sobre la lista terrorista, es un tema bien complejo, lamentablemente no tengo tiempo. Si quieres darme una opinión bien rapidita, el tema merita mucha discusión sobre si Cuba debe estar o no estar en esta lista terrorista del Departamento de Estado.
Sí, no, yo no sé cómo va a terminar, pero eso es un proceso. O sea, es como digo, o sea, no es que la rama ejecutiva ordena y se haga. Hay una burocracia, hay unas reglas que seguir, hay un proceso que seguir. Yo supongo que sí, que el gobierno de Biden va a hacer un cambio o va a intentarlo, pero eso no es automático.
María, se me quedaron muchos temas en el tintero, muchos asuntos en el tintero, pero no tengo más tiempo, así que lamentablemente tenemos que terminar esta charla. Pero te doy las gracias. Escucharon una entrevista con María Werlau, que habló a título personal, pero ella es también está vinculada al proyecto Archivo Cuba. Gracias, María.
Encantada. Buen día.
Son las 8 y 28 minutos de la mañana y ahora pasamos al estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, el régimen de altas presiones de las aguas del Atlántico se extiende sobre la Española, Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida con condiciones de tiempo muy estables y temperaturas cálidas, que se extienden además sobre las aguas del Golfo. Pero en la tarde de mañana jueves, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas para penetrar el noroeste del Golfo de México. Este frente llegará el viernes muy débil al norte de la Florida, donde se convertirá en un frente estacionario sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana, donde reinarán las temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana en esta última media hora de Tempranito de Mañana, que se ha ido como agua entre las manos. Exilda me mira y me dice que sí, que tengo razón, que se ha ido como agua entre las manos.
No te voy a responder eso que estás hablando ahora. Ya estamos casi en los finales de Tempranito y de Mañana. Estamos en la última media hora del programa. Yo quiero saludar a Ángel porque Ángel está preocupado de si no han llegado sus correos o no, porque tú sabes que a veces Texas pues no los envía. Y entonces me está diciendo, Texas se los habrá robado. No, Ángel, Texas no se ha robado tus correos. Tus correos han llegado a Tempranito y de Mañana, pero hoy hemos tenido también una mañana bastante movidita. Disculpa que no te haya respondido. Acabo de escribirte ahora mismo, pero eso sí, no he dejado de mencionarte desde que comenzó el programa.
No, que le ponga el sello que lleva.
Sí.
Si viene un sello que no es, no.
Así mismo, no, pero Ángel, sí, tus correos han llegado acá y nos alegra muchísimo que tú seas un oyente fiel, que siempre nos comentes, que nos dé sugerencias para que esto esto, esto, esta cosa, este todo mezclado, pues siga funcionando. A Hugo, que dice que está un poco celoso en esta mañana.
¿Por qué?
Porque dice que si le sigo celebrando las canas a Viñoli, bueno, eso no puede ser, que eso no puede pasar. Hugo, nada, yo también voy a empezar a celebrarle. Si tú ves a Jacomino, Jacomino también tiene unas canas hermosas.
Ey, recójase, pero, que lo que yo tengo es merengue.
Pero dice Jacomino que eso no son canas, que eso es como se le dice highlights.
No, 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 merengue.
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 Pero están compitiendo, ellos están compitiendo, están ahí mano a mano. Tengo no. que decirlo, Jacomino, porque la radio no es visual, entonces las personas están preocupadas de quién tiene más
yo
canas.
Yo monto en la guagua y me quedo de pie. Viñoli monta la guagua,
bueno,
y le dan el asiento.
Pero la gente está preocupada de si Viñoli tiene más canas o tienes tú. Por ahí hay una foto en Facebook que pueden buscar y ahí está, y van a ver, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Sí, señor. 8:32 de la mañana y ahora un resumen de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. El aislamiento impuesto a las zonas de la capital cubana debido a la pandemia de coronavirus es considerado insuficiente por las personas que viven en esa situación. Ibet Pacheco tiene el reporte.
Residentes en zonas aisladas de la capital cubana han ofrecido su testimonio a Radio Martí sobre la realidad que se vive en esos lugares donde, según afirman, no se cumple el objetivo del aislamiento. El periodista Esteban Rodríguez vive en Villegas, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja. Describe como caótico lo vivido en su barrio cuando estuvieron en cuarentena.
Fue algo caótico, nunca nos vieron hacer ningún PCR estando dentro de la cuarentena, nunca se volvió un médico por allí. La comida, pues ponían un kiosquito ahí en un lugar y todos los vecinos tenían que salir hacia el lugar a buscar el producto que iban a brindar.
Rodríguez comentó además que cuando las autoridades avisan que una zona será aislada, muchos de sus residentes se van a otras partes, pudiendo ser estos portadores de la enfermedad.
Porque ellos vienen y te avisan, mañana vamos a cerrar. Y mucha gente lo que hacen es que cogen sus maletas y emigran hacia otros lugares, a otras casas de sus familiares, porque no quieren estar encerrados.
Precisamente en los sitios vive la activista Jacqueline Heredia. Desde allí dijo a Radio Martí.
Yo todavía no he visto aquí, por lo menos en mi cuadra, en mi edificio, la presencia de un solo médico ni el de la familia. Hacer PCR ni hacer nada. No hay alimentación. Ya las personas están enfrentándose a la policía.
Un usuario que se identifica como Héctor escribió en su cuenta de Twitter: no te vayas tan lejos, pasa por el barrio de Los Sitios en Centro Habana, en el cual están aisladas varias manzanas y todo aquí dentro es un relajo, colas para comprar cosas donde hay un montón de positivos y contactos, situación que nos confirmó también Heredia.
Sí, eso es cuando viene algún camión con algún alimento a todas las partes que están cerradas. Imagínate tú, tienen que hacer cola.
Cuba cerró el día 8 de febrero con 580 muestras positivas al COVID-19, lo que hace un total de 34.064 casos confirmados desde la llegada de la enfermedad a la isla, donde además se reportan 244 fallecidos. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Esa es la situación que se está viviendo en la capital cubana, pero vamos a conocer la opinión de un grupo de médicos mexicanos. Ha protestado en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México ante una decisión de su gobierno de obligar que los estudios de especialidades médicas se hagan en Cuba. Se trata de una representación de los 1,000 egresados de la carrera de medicina que aprobaron el examen nacional de residencias médicas y a quienes les han dicho que la única vía para poder tener una especialidad este año es aceptar una beca en Cuba. He aquí los comentarios y el razonamiento de una de ellos.
Los médicos sin plaza, aproximadamente 1,000 médicos que nos están mandando a Cuba. Y el movimiento se trata de que nuestra constancia vence en 2 semanas. Entonces, lo que queremos es que el gobierno nos abra plazas en la República Mexicana, o sea, no importa el estado. ¿Por qué? Porque para irse a Cuba hay que hacer trámites que son complicados. No todas las personas tienen las posibilidades económicas. Son aproximadamente arriba de 15,000 pesos de puro trámite legal. También muchas otras personas no tienen los documentos, el título, la cédula profesional. Y la convocatoria del CONACYT va a cerrar pronto. Es un problema irse a Cuba por varias razones también. Motivos económicos, de que el presupuesto de la beca está a disposición de lo que vaya a tener el gobierno.
a pesar de que es el doble de beca de lo que nos dan a nosotros aquí, en, bueno, lo que le dan a los residentes mexicanos, aquí podrían mantener a dos médicos con una beca de un residente allá en Cuba. Por lo cual, es más factible que se redirijan esos recursos económicos de CONACYT hacia la República Mexicana.
El contrato pudiera ser de más de 53 millones de dólares, según un documento enviado por los afectados a la Secretaría de Salud. El comunicado indica que la Escuela Cubana de Medicina ha perdido su credibilidad en el mundo, que la isla no cuenta con la tecnología necesaria y que no existe compatibilidad entre los programas educativos de los dos países. Y en otra información, Estados Unidos sigue enfocado en que las sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no empeoren la crítica situación del pueblo. Así lo dijo el martes el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en conferencia de prensa. Estados Unidos ha apoyado al pueblo de Venezuela al brindarles ayuda humanitaria y al hacer todo lo posible para garantizar que nuestra presión sobre el régimen de Maduro no empeore el sufrimiento del pueblo, así aseguró Price. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos estima que las sanciones impuestas por la administración Trump desde el año 2015 probablemente contribuyeron a una caída más pronunciada de la economía venezolana. Price aseguró que Washington está comprometido a apoyar a los venezolanos. La represión, la corrupción y la mala gestión del régimen han dejado a millones de personas en Venezuela necesitadas de ayuda humanitaria. La administración Biden se ha desmarcado un tanto de la línea dura de sanciones contra el gobierno de Maduro, adelantando que exploran otros caminos. Y en otras informaciones, Chile expulsará a más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que cruzaron la frontera norte con Bolivia por pasos no habilitados y de manera irregular. Así lo indicó ayer martes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. La agencia AFP tiene los detalles.
El gobierno de Chile anunció el martes la expulsión de más de un centenar de migrantes, en su mayoría venezolanos, que saldrán a bordo de un avión militar.
Continúa el día mañana. Mañana sale un vuelo desde Iquique, justamente con más de 100 personas que en su mayoría van a ser expulsadas por la parte administrativa, ¿cierto? Por haber ingresado de manera ilegal, por paso no habilitado y están de manera irregular en el país.
Delgado informó además de 11 personas que serán expulsadas por motivos judiciales. El ministro se trasladó a la pequeña localidad fronteriza de Colchane para verificar la situación de las personas que están ingresando de manera irregular a Chile desde Bolivia e informó de medidas ante el aumento del flujo migratorio.
Y vamos a tener una ley migratoria que también entrega más herramientas para poder, por ejemplo, expulsar más rápidamente a las personas que ingresen de manera irregular al país.
Según autoridades locales, por la frontera norte cruzaron irregularmente 3.600 extranjeros en enero, 10 veces más que el año pasado, y por Colchane han pasado más de 1.500, dos de los cuales murieron. Tras ingresar a pie a través de un inhóspito camino bajo temperaturas extremas, acampan en esta pequeña localidad habitada por comunidades indígenas aymaras, para luego seguir su viaje a las ciudades de Iquique o incluso hasta Santiago.
Estoy de acuerdo que uno viene aquí a entrar a este país de manera ilegal, pero también espera recibir una ayuda del gobierno porque con la condición que entramos no tenemos recursos pues para seguir, sino que esperamos aquí la ayuda del gobierno y de verdad que llegaran más autobuses para que nos saquen de acá de este frío a los niños, a los adultos.
Desde 2014, cerca de 500.000 venezolanos se afincaron en Chile, escapando de la crisis política y económica en su país, y se han convertido en la comunidad extranjera más numerosa. En 2018, el gobierno de Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, que se seguía entregando hasta enero, según confirmó a la AFP la Cancillería chilena.
Y hasta aquí las informaciones. Mañana regresamos nuevamente con los bloques de noticias a tempranito y de mañana. Mi nombre es Ariana González. Devuelvo la señal a Exilda y a Alfredo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, tú sabes que el fin de año siempre aumenta la cantidad de la lotería por alguna razón. Hay veces que sí, hay veces que no. Y es una fiebre enorme en todo el país. Se sacaron los 1.000 millones de dólares por Mississippi o Michigan.
¿No fuiste tú?
No, no fui yo.
Concha. Viñoli, bueno, ¿por qué me mientes?
Bueno, fui yo, pero lo disimulo muy bien.
Ah, Viñoli.
¿Qué harías tú con 1.000 millones de dólares?
Ay, Jacomino, mira, no sé, tú me la has puesto tan difícil, no sé. Garantizar el futuro de mis hijos, número uno. Pagarles unas buenas becas, que estudien, que sean... A pesar del dinero, que estudien, fíjate. Sí. A pesar de tener dinero, quiero que estudien, que tengan una profesión en su vida. Yo me iría para Hawái.
Y no saldría de ahí.
Ay,
Hawái
sí.
Es caro.
Por eso mismo, y sigo insistiendo, a ver si alguien me invita. Invertiría. Hay que invertir. Cuando tienes dinero, dicen que tienes que invertir en propiedades.
Pero ese dinero no se te va a acabar nunca.
No sé, pero mira, haría donaciones, ¿sabes? Me gustaría ayudar a muchísimas personas que quiero con el alma, fíjate. Y ahora todo esto queda grabado y cuando me gane la lotería, esas muchísimas personas que quiero con el alma van a venir corriendo y me van a decir, tú dijiste tal día esto. Así que, por favor, ayúdanos. Pero no me va a pesar, como no nos va a pesar tampoco escuchar lo que viene ahora.
Exactamente, 8:42 de la mañana y tenemos ya aquí a nuestro colega y amigo Orlando González Esteva. Buenos días.
Buenos días, Jacomino y Exilda. Exilda, tú dijiste esto el 10 de febrero del año 2021.
Qué buena memoria tú tienes, Orlando. Muy buenos días. Porque buenos sí, días. Yo a ti te voy a poner en la listica porque te quiero muchísimo.
Muchas gracias, gracias, gracias. Me da mucho gusto, como lo saben, hablar con ustedes. Nada, ¿de qué vamos a hablar hoy en Entre Nosotros a las 11? Bueno, yo debo confesarles que a mí siempre me ha intrigado el destino de las cosas, de los objetos. ¿Por qué? Porque ese destino, Jacomino y Exilda, puede ser tan curioso como el nuestro o más curioso que el nuestro. Hoy vamos a hablar de varios objetos pequeños que han sido encontrados enterrados en Auschwitz, el campo de concentración y el campo de exterminio también nazi, donde murieron cientos de miles de judíos. Objetos enterrados por personas que lograron llevárselos consigo cuando las obligaron a abandonar sus hogares. Y se las llevaron en un intento de salvarlos, de salvar esos objetos de la rapiña nazi, ¿no? Creyendo, por supuesto, que iban a sobrevivir el internamiento en esos campos. Y ese tema me va a dar pie para recordar cómo algunos cubanos que en los años 60 y 70, y quizás también en fechas posteriores, no lo sé, abandonaron el país, esos cubanos también enterraron algunas pertenencias en sus casas o en las casas de algunos amigos, creyendo que no tardarían en regresar a Cuba y recuperarlas. Y por supuesto, eso no pasó. Muchos de esos cubanos ya han muerto en el exilio, y algunos de aquellos amigos en cuyas casas enterraron esos objetos también abandonarían la isla. Hoy vamos a preguntarnos qué habrá sido de esos objetos, porque esas casas pasaron a manos del gobierno o de otras familias desconocidas, como ustedes saben, y yo me pregunto, ¿continuarán enterrados allí o alguien los habrá descubierto? Y hablo, por supuesto, de objetos muy pequeños, un anillo de compromiso, una medalla, nada, cosas de un gran valor sentimental, pero que esos cubanos que se iban de la isla querían conservar. Yo estoy seguro de que ustedes han oído hablar de esos enterramientos, ¿verdad?
Por supuesto, y enterramientos de dinero que luego no servía porque cambiaron la moneda y ya.
Pero ¿cuánto hemos tenido que dejar cuando tenemos que abandonar el país? Cuando tenemos que abandonar un país y comenzar una nueva etapa de la vida. Hay quien ha tenido la oportunidad de venir con una maleta, hay quien no ha tenido la oportunidad de venir con nada, solamente con muchos recuerdos, Orlando.
Así es, así es. Y hay gente que dice, no, que el amor a las cosas. No es el amor a las cosas. Las cosas se humanizan, Jacomino y Exilda, y adquieren un valor sentimental. Y a veces un anillo de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestro padre, tiene más valor que cualquier otra cosa grande que haya habido en nuestra casa cuando nosotros éramos jóvenes. Un anillo. Y eso era imposible sacarlo de Cuba. Todo había que dejarlo. Yo recuerdo, y no sé si ustedes lo recuerdan también, el famoso inventario.
Sí, sí. Hasta la manguera del patio todo. Te la inventariaban.
Todo, el número de calzoncillos, el número de medias, en el caso de las damas, el número de ajustadores, todo, y luego regresaban a contarlo todo. Y por supuesto, las personas que se iban estaban aterrorizadas de que algo faltara y que les impidieran abandonar el país. Entonces, nada, a mí estas cosas que se han encontrado a lo largo de los años en Auschwitz, en ese campo donde murió tanta gente, me han conmovido. Esas cosas me han conmovido porque a veces son pequeñas notas escritas por alguien a alguien, por si esa persona muriera, que otra persona supiera qué pasó con ella. En fin, ese va a ser el tema de hoy. Es un tema conmovedor, sí, pero es un tema con el que podemos relacionarnos los cubanos perfectamente bien.
Sí, y triste, muy triste,
muy
Orlando.
Muy doloroso.
Muy triste.
Muy triste, muy triste, porque daba pena, y yo sé de casos, daba pena ver cómo una persona intentaba irse de Cuba con una sortija que le había regalado su marido, con una pulsa que le había regalado su padre, estoy hablando de las mujeres en este caso, ¿no? Y cómo en el aeropuerto cualquiera les decía a estas personas que no podían sacarlas del país y se las quitaban. Vaya, sin ningún tipo, es más, no podían llevar con ellas estas personas, las niñas, ni siquiera una muñeca, una pequeña cosa, porque no lo permitían. Tenían que abandonar el país sin nada, con esas, no sé si eran dos mudas de ropa en la maleta. Estoy hablando de los años 60 y 70, ¿no? Pero sin nada más, sin nada más.
Que los comunistas nuevos,
vamos a enterrar.
Los comunistas nuevos, Orlando, no saben lo que hicieron sus comunistas abuelos.
Sí, pero la historia está ahí. Orlando, rapidito, ¿a qué hora lo podemos escuchar?
Ah, bueno, joven, a las 11 de la mañana aquí en Radio Martí. Los espero a todos. Un abrazo grande.
Gracias, Orlando. 8:48 de la mañana. Ya a esta misma hora, a las 8:48, hacemos contacto con Cari Roque tras la noticia. ¿Qué tenemos para hoy, Cari?
Bueno, pues para hoy de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, analizaremos la prohibición nuevamente de comprar en otros municipios de La Habana ante el aumento de casos de COVID-19, al tiempo de que se tensan las relaciones porque el gobierno de Colombia pide a Cuba declarar a grupo de terroristas del ELN y extraditar a sus jefes, a pesar de que las propias autoridades cubanas notificaron al gobierno colombiano de posible atentado en Bogotá. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Haremos un análisis en Tras la Noticia de 3 a 4 de la tarde. Que tengan todos muy buenos días.
Esa era Cari Roque con sus avances de Tras la Noticia. Son las 8:50 ya de la mañana. Gracias, Cari.
De nada.
Y en estos últimos minutos de tempranito y de mañana, el mundo de los deportes de la mano de Bobby Salamanca Jr.
¿Bobby?
¿Bobby? ¿Te quedaste dormido, Bobby?
Bobby, se nos fueron los deportes, pero tú estabas hablando de natación y yo te dije que no sabía nadar. Y estabas hablando de esto tan interesante, de los récords que tuvo este nadador. Y dijiste que qué lástima que después nadie lo recordaba porque le habían pasado por encima.
No es que nadie lo recordara, es que era el referente, claro, hasta que llegó Michael Phelps.
Hasta que llegó
acabó
esta otra persona porque tuvo más récord que él.
Bueno, tiene 28 medallas de todos los colores en total en sus varias, creo que tres olimpiadas, creo que participó en cuatro olimpiadas. La primera era cuando era un jovencito de casi 15 años, y a partir de la segunda fue que empezó a despuntar y a ganar medallas de oro y además de romper todos los récords en que participaba. Se convirtió prácticamente en imbatible y es el deportista más premiado a nivel olímpico de todas las disciplinas, de todas las disciplinas. Mira, y me callo porque de deporte sabe Bobby Salamanca, que ahora sí está ahí.
Así mismo es.
Bueno, realmente me quedé colgado. Estaba hablando, los escuchaba a ustedes no me escuchaban a mí. Bueno, cosas que pasan en las mejores familias.
Ya te escuchamos, que es lo importante.
Sí, muy rapidito. En atletismo se produjo un récord mundial justamente ayer.
y es que la etíope Gauda Sagay pues estableció una nueva marca para los 1500 metros bajo techo. Ocurrió en la ciudad de Liévin, en Francia, como parte del Tour Mundial de Atletismo Bajo Techo. Y resulta que pues la corredora marcó, dejó el cronómetro en 3 minutos 53 segundos, 9 centésimas para batir la marca que era del 2014, de una compatriota de ella, que en esa bandidaba. Así que hay una nueva marca mundial en atletismo que debíamos pues puntualizarlo. En ese torneo, pues el recordista mundial de salto con garrocha, el sueco Arnold Duplantis, solo necesitó de 2 intentos para ganar la medalla de oro y lo hizo con una marca de 5 metros 86 centímetros. Así que esto es una de las noticias del mundo de los deportes importantes en las últimas horas. Por cierto, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio y su presidente, sobre todo Yoshiro Mori, están recibiendo una presión tremenda para la renuncia de este último, después que se expresara, digamos, de manera incorrecta acerca de las mujeres, cuando dijo que las reuniones, una reunión, había que tener cuidado con las mujeres porque si comenzaban a hablar, la reunión no terminaba nunca. Esto, justamente esto, le ha costado una presión tremenda dentro de Japón para que renuncie. Llevamos en esto más de una semana. Yoshiro Mori aún es el presidente del comité organizador y no ha renunciado, ha dicho que no lo hará. Bueno, ahora el presidente del grupo empresarial Toyota, Akio Toyoda, ha pedido al presidente de Mori que renuncie y es importante porque Toyota es uno de los grandes patrocinadores del Movimiento Olímpico Internacional, que se haya sumado a este reclamo por la renuncia de Yoshiro Mori. Así que esto está sucediendo en Japón en las últimas horas y es un tema importantísimo porque el Comité Olímpico y el Comité Organizador de los Juegos se están enfrentando, al margen de este problema, de este escándalo, están enfrentando una presión tremenda con la realización de los Juegos Olímpicos ante, en medio de la pandemia del coronavirus. La opinión pública japonesa se ha pronunciado ya en varias encuestas que se han realizado en contra de los Juegos Olímpicos, porque creen que esto pues no hará más que disparar los números de contagios en el país con la visita de atletas y aficionados. Aún no queda claro cómo se van a realizar los Juegos. Por el momento solo se sabe que sí se harán. El Comité Olímpico y el Comité Organizador lo han reiterado en diversas ocasiones. Así que Japón, pues es un signo de interrogación grandísimo, la capital japonesa, Tokio, de cara a este verano con los Juegos Olímpicos. Por cierto, hablando nuevamente de baloncesto y refrescando noticias de la jornada de ayer, les comento que hubo muchísimos partidos. Los Nets cayeron en su visita a Detroit ante los Pistons por 122-111. James Harden anotó 24 puntos por los perdedores. Jeremy Grant hizo 32 cartones por el equipo ganador. Los Knicks visitaron al Miami Heat y cayeron aquí en manos del Heat, 98-96. El Jimmy Butler encestó 26 cartones con 10 asistencias por los ganadores. Los Rockets, por su parte, cayeron ante los Pelicans 130-101. Y en otro importante partido, los Warriors le ganaron a los Spurs 114-91 con Stephen Curry anotando 32 puntos. Los Sixers, por su parte, vencieron a los 119-111. Bobby Salamanca Jr., especial para Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:55 de la mañana, ¿qué te parece, Exilda? Lo que todo comenzó a las 6 de la mañana.
Que comenzó muy bien.
Que comenzó muy bien, se acaba ahora mejor. Casi cuando faltan pocos minutos para las 9.
Muchísimo mejor. Es el ombliguito de la semana. Nosotros prometemos que mañana vamos a estar muchísimo mejor acá que juernes, como dicen los puertorriqueños. Es juernes. Y el viernes está ahí tocando las puertas, pero nada. Gracias a todos esos oyentes que han estado ahí en sintonía. Ahora nos escribió Hervigio y que quedó muy encantado con el comentario que tuvimos con Orlando y que, bueno, cómo esa situación se puede comparar con la situación que han pasado los cubanos. Hervigio dice que algún día la historia tendrá toda la verdad de todo lo que hemos pasado los cubanos a lo largo de todos estos años. Hervijo es un oyente fiel, así que muchísimas gracias por escribirnos, así ya terminando, pero estuvo escuchando el programa, así que
qué bien. Y a todos, por supuesto, los que no pueden escribir,
yo lo sé,
pero sí pueden oír.
Así mismo, que nos están escuchando a cada momento. Estamos casi terminando ya. Y bueno, queríamos recalcarle a los oyentes, Jaco, que ustedes al final siempre están escuchando temas musicales y cantantes acá en Tempranito y de Mañana que están prohibidos en la isla, que ustedes no pueden escuchar y nosotros se los estamos ofreciendo. Y hoy nos vamos ¿con quién?
Con, aquí le dicen Rubén Blades,
yes.
Pero en cubano es Rubén Blades, que no está prohibido, pero esta canción sí. ¿Cómo se llama esta canción?
Prohibido olvidar, dice Viñoly, que es hijo de una cubana. Sí, así mismo es.
Hasta mañana, Exilda.
Hasta mañana, Jaco y los oyentes. Estamos aquí mañana bien temprano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.